Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en este lunes 29 de mayo. Tormentoso lunes 29 de mayo, y no es ninguna metáfora, es que hay unas tormentas en buena parte de España, por lo menos en la zona centro ha caído agua, pero vamos, para aburrir. Así que son semanas buenas para escuchar la radio, porque son semanas donde parece que no pasa nada, porque hay menos partidos, y sin embargo pasan muchas cosas, se están cociendo muchas cosas. Mientras nosotros estamos aquí tranquilos, se están cociendo muchas cosas importantes en el deporte, y eso es lo que tenemos que hacer. Contárselas a todos ustedes cada noche aquí en El Partidazo. Así que hoy vamos a tener por delante una gran noche de radio, ¿eh? Gran noche de radio. Y además con un gran equipo de comentaristas que voy a saludar ya después de decirles lo que hoy ha contado Arancha Rodríguez en la cadena COPE. Y es que vamos a ver si Benzema está la próxima temporada en el Real Madrid. Lo que oyen. A ver si Benzema es uno de los delanteros centros del Real Madrid la próxima temporada. Ahora lo contamos. Están en este partidazo Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Muy hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez. Hombre, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Está Roberto Palomar. Hola, Roberto. ¿Qué tal? ¿Qué, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
En Barcelona, Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
¿Ha llovido en Barcelona? ¿Ha habido tormenta en Barcelona
no,
o tranquilidad?
No. En Barcelona, de hecho, ha hecho hasta calor. Sol y no, nada tempestoso. Como
vale. Y está Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Luis García, que hoy, cuando le hemos llamado para venir al programa, dijo que venía si no llovía. Con lo cual intuyo que ahí fuera no está lloviendo hasta ahora. ¿Es cierto que dijiste que venías si no llovía?
Es que me dijeron, ¿vas a venir? Y dije, ahora mismo no, porque está lloviendo. Pero si luego escampa, sí, y escampó.
Como
y
buen
si
andaluz.
Si llega a estar lloviendo, no hubieras venido.
Me habría quedado en casa.
¿Sí?
Claro.
Es increíble. Hombre,
como buen andaluz. Viniendo de donde vienes, o sea, normal.
Me lo ha dicho Jesús Bueno, como, qué sincero eres. Es que no veo el problema.
Parece que no seas de Galicia.
No veo el problema.
Claro.
No, es algo lógico.
Todo el mundo sabe que cuando llueve no se trabaja.
Se trabaja desde
ese evidente.
Pero se puede trabajar desde casa.
Hola, Fouto, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenidos todos a este programa, a este partidazo de COPE que tenemos por delante, con lo que hemos contado de Benzema y con lo que les vamos a contar del resto de noticias del Real Madrid. Por ejemplo, hoy en relevo daban un nombre que suena para fichar por el Real Madrid. Es Joselu, el delantero del Español, que por cierto, es pariente de Carvajal. Los dos, Carvajal y Joselu, están con dos chicas que son hermanas. Son concuñados, se dice eso. Sí. ¿Cuñados o concuñados?
Concuñados.
Concuñados. Pues están con dos chicas que son hermanas. Así que bueno, pues Joselu suena para el Real Madrid. Xavi ha hablado con los compañeros de Sport. Bueno, han hablado varios jugadores del Barça y Xavi solo con medios catalanes. Solo con medios catalanes. El resto no formamos parte de este mundo. Xavi ha sido tajante. Quiere que venga Messi al Fútbol Club Barcelona. Lo ha asegurado así.
Para mí no hay ninguna duda que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente, yo no tengo ninguna duda. Porque sigue siendo un futbolista determinante, porque sigue teniendo hambre, porque es ganador, porque es líder y porque además es un jugador diferente. Y te aportaría talento, último pase, balón parado, goles, pero depende de él. Creo que la sartén por el mango en estos momentos la tiene Leo, no hay ninguna duda. Voy hablando con él, con la relación que tengo con él, creo que yo he sido muy claro. Aquí tiene las puertas abiertas, si él quiere venir, yo no tengo ninguna duda como entrenador, ninguna. Que depende básicamente de su decisión personal.
Messi está en Barcelona, o estaba al menos este mediodía en Barcelona. Ayer, ya saben, fue al concierto de Coldplay, y al último concierto de Coldplay en la ciudad condal. Y hoy ha comido en el restaurante Sushi 99 en Barcelona, un japonés, un gran japonés. Y sigue haciendo vida en Barcelona, que es donde le gusta hacer vida. A ver qué es lo que pasa, aunque cada vez ya parece más claro que se va a ir a Arabia. Sería ya sorprendente que fichara por el Barça, pero bueno, hay que esperar a las próximas semanas.
Estuvo muy parado, ¿no?, en el concierto de Coldplay.
Yo el vídeo que vi, sí. Bueno, de hecho me contó varias personas que han coincidido estos días con jugadores del Barça en el concierto de Coldplay,
que muy parados todos.
¿Sí?
O sea, sí, como que muy
poco... No, no conectan con Coldplay.
Muy, muy poco animados en el concierto. Son, serán gente
a
más
Messi
prudente.
No me lo imagino bailando casi nada. ¿Eh?
Ya, pero bueno, animando un poco. Tal. Yo tampoco soy muy bailón y, sin embargo...
¿Bailaste?
No, bailé no, pero toqué las palmas, canté, me disfruté, me emocioné.
¿Tenéis de la linterna del móvil?
No, no hace falta porque te da una pulsera, que te...
Sí, o sea, ya va incorporado en la entrada, sí, sí, la lucecita. Sí.
El espectáculo va con...
Es bonito, ¿eh?
Sí. ¿Está bueno el chicle, Joseba?
Sí.
¿De qué es?
De menta.
Ah, la educación.
Vaya educación. Es que te digo que ahora nos están sacando por 13. ¿Tú en Movistar comes chicle cuando estás presentando?
No, pero va a ser un globo ahora.
Hombre, por favor, Joseba, en serio. Lo que no hagas en Movistar, no vengas aquí a hacerlo, claro, a 13. Un respeto a los espectadores de 13.
¿Tú sabes si en Movistar yo como chicles?
No, no, no.
Lo sabemos.
No sabes lo que como yo en Movistar.
Te pido por favor. Efectivamente. A ver, noticia del día. Laporta ha puesto la primera piedra del nuevo Camp Nou. Bueno, del nuevo, de la reforma del estadio, junto a Xavi Hernández y a Sergio Busquets. Roland Garros, Alcaraz ya está en segunda ronda. Bueno, Alcaraz ya está en segunda ronda, quiere decir que ha ganado el primer partido en Roland Garros con brillantez a Flavio Cobolli, 6-0, 6-2, 7-5. Su siguiente rival será el japonés Taro Daniel. El Sevilla viaja mañana a Budapest, el miércoles la final de la Europa League, a partir de las 9 de la noche ante la Roma. Luego estaremos con aficionados del Sevilla, que ya están rumbo en carretera desde Sevilla hasta Budapest.
Señores, un saludo a nuestros amigos de la COPE, ¿vale? Y a Juanma Castaño, os queremos. ¡Vamos por Francia, de camino a por la séptima! ¡Vamos, Sevilla!
Todo el estadio, moviendo su bandera, representando a una ciudad entera, con ese escudo, con esa camiseta,
pues así viajan 9 hacia Budapest. Que envidia, ¿eh? No estar en esa furgoneta apretadito ahí, 3.000 y pico kilómetros, cantando uno, roncando, pararán a comer en una gasolinera, luego hay que aguantar la digestión de todos, en
sí,
fin.
Sí, ojalá vuelvan igual de contentos.
Efectivamente, bueno, eso por supuesto. El Sevilla viaja mañana, ¿vale? Hoy se ha confirmado el fichaje de Pochettino por el Chelsea. Firma Pochettino hasta 2025, con opción a una temporada más. Mucha suerte a Pochettino, ya saben que somos fans de Pochettino, así que fans y amigos, y que le vaya muy, muy bien. Es que hay que tratar bien a los oyentes. Pochettino sigue siendo oyente del partidazo. Confirmados, Fouto, los horarios del playoff de ascenso a segunda división de este fin de semana.
Sí, recordemos que el Racing de Ferrol y el Amorebieta ya han ascendido de manera directa por que han quedado campeones, y que hay 8 equipos, Juanma, que se van a jugar a otras 2 plazas. En una semifinal primero, a ida y vuelta, y luego en la final. El sábado se juegan 3 eliminatorias: Celta B, Eldense, que se juega a las 5 de la tarde, ¿sí? Real Sociedad B, Alcorcón, que se juega a las 7, y el clásico de filiales, que se va a jugar el sábado a las 9 de la noche.
¿Esto quién lo televisa, por cierto?
Barça Atlético, Castilla. Esto lo televisa ¿cómo se llama?
Insport, ¿no?
Insport, sí, una web.
Así, ¿eh? ¿El Barça B Castilla también lo da esa?
Sí, o sea, claro, tiene los derechos de la primera federación.
El Celta B, por ejemplo, lo dan en la Gallera.
Sí.
En
el Madrid es raro que no lo da.
El Madrid lo puede dar Madrid Televisión, sí, en casa.
Y el Deportivo lo dará la Gallega también.
Y en la Gallega, sí. Lo dan las autonómicas y lo dan esta web.
Insport.
Insport.
Que decíamos, ¿no?
Que es de pago, que tienes que pagar 10 euros.
Sí, sí.
Había algún club que había dicho que el Celta B no jugara la eliminatoria hasta que no se supiera qué pasaba con el primer equipo, pero la va a jugar. Me confirman de la federación que se va a jugar, y en el supuesto caso, yo no lo quiera, Luis,
no queremos,
que el Celta baje a la Liga Smartbank y el Celta B se gane el derecho a subir, pues ascendería el rival en esa final del Celta B.
Como
que
han pasado toda la vida.
El Castilla,
sí,
o el Barça.
El Linares Deportivo, que quedó justo por debajo en la clasificación del Celta B, decía que, hombre, claro, si no va a poder jugar, que aplazasen,
claro,
y que suben ellos.
Claro. Bueno, pues no, sí, también es lógico, ¿eh?
Sí, sí, yo entiendo a todo,
claro,
el mundo.
Claro,
sí,
claro,
sí,
claro. Perfecto. Bellingham, mejor jugador de la Bundesliga, a pesar de que el Dortmund perdió la Liga en la última jornada, como saben, en detrimento del Bayern de Múnich. Cristiano Ronaldo, convocado por Roberto Martínez para los partidos de clasificación para la Eurocopa de 2024. Cristiano sigue, ¿eh?
38 años, sí.
38 años.
Buena edad.
Baloncesto, cuartos de final de la Liga ACB, playoff, primer partido de la eliminatoria entre el Barça y el Valencia. Ha ganado el Barça 84-74. Y el gran partido de baloncesto del día es a las 2:30, lo da Movistar, y se disputa en Boston. Es la final de la conferencia este. Boston perdía 3-0 con Miami. Le ha ganado los 3 siguientes y ha empatado a 3. Esto solo había pasado 3 veces en toda la historia.
Y nunca había pasado que puedan jugar su último partido en casa.
Ah, mira, pues es la primera vez que el séptimo es en casa, del que remonta. Por supuesto, nunca ha pasado que alguien gane una final de conferencia después de ir perdiendo 3-0. Hoy Boston juega en casa a las 2:30 contra Miami y es hasta ahora el gran partido de la temporada de la NBA. O sea, partidazo enorme. Luego vamos a conectar con Parra. Ya saben que por el otro lado Denver eliminó a Lakers, con lo cual ya está esperando el rival en la final de la NBA. Pues todo esto en este partidazo yo creo que está muy bien.
Muy buen arranque, muy buen arranque.
Muy completo.
Buenos temas.
¿Eh? Muy completo, dice Palomar.
Muy así, ¿a que sí, Palomar?
Me gusta.
¿Tiene, tiene de todo? Sí, sí. No, fantástico.
Me gusta, me gusta. Muy variado. Pues ahora esto va mejor, porque hoy, a falta de un periodista que cuente la información del Real Madrid, no va a haber dos.
¿No?
No, sino que serán 3 periodistas que van a contar la información del Real Madrid en el partidazo.
Madre mía.
Pero son potentes.
Un completo.
Los más potentes que hay.
A ver.
Muy potentes.
¿Los 3 cobran?
Si va por orden de potencia, voy a presentar primero a Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Potentísimo.
Potentísimo.
¿Pero ahora vas hacia abajo o hacia arriba?
Hacia abajo.
Hacia abajo.
Hacia abajo.
Vale, vale.
Arancha Rodríguez, hola, Arancha, muy buenas.
Hola, muy buenas. No sé si sentirme halagada o ofendida.
Bueno, estás en mitad de la tabla.
Claro. Sí,
bueno, mira, claro, ahora cuando sí. Salude a Miguelito. Miguelito, ¿qué tal? Muy
esto no es como empieza, sino como acaba.
Efectivamente.
Miguelito,
contigo tengo más confianza, porque como entras todos los días, pues oye, claro, por orden de potencia. Además, no he dicho potencia en qué sentido.
Claro, claro.
Es una poder...
Yo entendido. Lo he entendido, fíjate, perfectamente.
¿Tú lo has entendido, ¿verdad, Melchor?
Sí, 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 sí.
Yo es que a ti sí te imagino muy potente.
Lo es.
¿Lo eres, Melchor?
La información trato de serlo, sí.
¿Y con otras cosas?
Pues trato de hacerlo también, sí, sí.
Sí, sí. Muy bien. Pues oye, vamos a empezar porque hay muchísimas cosas que contar hoy en el Real Madrid. La primera y más sorprendente es lo que hoy ha contado con Corrochano Arantxa Rodríguez sobre el futuro de Benzema en el club. Arantxa, que maneja muchas versiones de dentro, de fuera, del entorno madridista, dice que ve algo raro, algunos movimientos raros en Benzema, que podrían hacer creer que Benzema no va a continuar en el Madrid la próxima temporada. ¿Es así, Arantxa?
Sí, es un poco, además que igual que lo veo yo, también ha coincidido en decirlo Miguelito y también Melchor. O sea, quiero decirte que al final ves ciertos movimientos desde el partido, prácticamente desde que acabó el partido contra el Manchester City, que estábamos hablando un poco de cómo podía ser la próxima temporada del Real Madrid, y desde hace tiempo creo que Benzema podría dar la sorpresa. Digo dar la sorpresa porque lo hemos contado en COPE, lo contamos hace mucho tiempo, un día aquí Melchor, el Real Madrid había renovado ya, o sea, Benzema tiene un año más de contrato. Benzema no acaba este 30 de junio su contrato. El contrato de Benzema acaba el año que viene, el 30 de junio, pero de 2024. Así que por eso es sorprendente el hecho de que ahora mismo pensemos que existe una posibilidad importante de que Benzema cambie de idea y acepte una oferta, que eso sí lo podemos confirmar, tiene sobre la mesa de un equipo árabe. No me digas cuál, porque ahí ya me pierdo, pero es un equipo árabe y que tiene una oferta pues que le hace dudar al futbolista del Real Madrid,
pero,
aunque por lo que me dicen no ha tomado ninguna decisión y al club no le ha dicho nada.
Yo es que la duda que tengo, Arantxa, es si lo que le hace dudar es la oferta que tiene del fútbol árabe o cómo se encuentra él para afrontar una nueva temporada en el Real Madrid. ¿Por cómo han sido los últimos meses?
Yo creo que un poco todo, Juanma. A ver, Benzema no es un niño lo primero, no es tonto, y él sabe que ha sufrido mucho este año por cuestiones deportivas, en el sentido de lesiones,
sí, sí,
la rodilla. O sea, que no es como cuando tenía 20 años o incluso el año pasado, que dio la sorpresa por estar durante toda la temporada a un nivel excelso, ¿no? Pero este año no se ha encontrado tan bien físicamente, y fíjate que ha buscado un montón de remedios, esos chalecos con los que aparece en las redes sociales, ha probado un montón de tratamientos, no te puedes imaginar cómo le cuidan los fisios, el control de su dieta que lleva, quiero decir que es muy pulcro en todo lo que hace para intentar estar en un estado de forma extraordinario, pero claro, el cuerpo muchas veces dice, por mucho que tú quieras,
sí, sí,
y ya tienes una edad, pues te cuesta mucho más recuperar. Yo creo que esa circunstancia le hace dudar, y es precisamente lo que hace dudar, el estado físico, y sobre todo que él ya entiende que seguramente el año que viene, a lo mejor el Real Madrid, pues ficha a un futbolista que no le va a hacer jugar tantos partidos, ¿no? Y al final, bueno, pues dos futbolistas que son top mundial, porque incluso lo hemos visto en Modric, lo vemos en Kroos, que aunque tengan ya bastantes años y tengan experiencia, como es el caso de Modric, de 37 años, él quiere seguir jugando, ¿no? Pues Benzema igual, quiere ser importante.
Son cuerpos distintos, y posiciones distintas.
Sí, no digo tanto por el cuerpo, digo por las ganas que tienen de seguir jugando y ser titulares.
Sí, pero es que se puede tener muchas ganas, pero si el cuerpo no te da. Miguelito Melchor, si os preguntara, ¿le veis más fuera que dentro?
Yo ahora mismo tengo muchas dudas. Vamos a ver cómo se va desarrollando todo, pero no sé, ha habido ciertas actitudes un tanto extrañas.
Raras,
de Benzema. Bueno, es el capitán del Real Madrid. Le preguntamos, por ejemplo, después de la final de Copa y salió con una respuesta ambigua cuando le interrogamos por su futuro. Luego no estuvo el día en el que se ofreció precisamente ese trofeo a la afición del Bernabéu. Se cuenta que se estaba tratando para ese partido importante de Manchester, donde él tenía muchas esperanzas y luego salió mal. Y vamos a ver qué sucede. El Real Madrid ya empieza a trabajar también en el capítulo
de sustitutos. ¿Que no estuvo qué día?
El día del Madrid-Getafe, cuando se ofrece.
No fue al estadio.
Se estuvo tratando. Ese día la plantilla... Bueno, es extraño. Ese día la plantilla ofreció la Copa a su afición. Lo hicieron Modric y Nacho, pero no estuvo en
el capitán, claro. Si
claro, él es el primer capitán.
Tienes que estar.
Por eso, que no estuvo. Luego viajó a Manchester. No hizo buen partido. Ha hecho 30 goles este año. Y vamos a ver, yo creo que
en Manchester
que sí.
Hablaron muchos, pero él no dijo
no
nada.
Dio la cara,
él no habló tampoco.
No.
Es que, ¿ves? Yo uno cosas... Alguna vez he visto también al jefe de prensa del Real Madrid intentar que hablara después de algún partido.
¿Ese día?
No, hubo otro partido de Liga.
También.
Hubo un partido de Liga que metió 3 goles. Un partido de Liga que metió 3 goles en el Bernabéu, que recuerdo...
¿Eso era en pleno Ramadán?
No me acuerdo.
El que dices tú, no recuerdo el rival, es en el Bernabéu.
Valladolid, puede ser.
Sí.
Cuando marca 3 goles, sí. Y es en pleno Ramadán.
¿Y no puedo hablar?
Sabes que, no, bueno, sabes que yo tampoco estoy muy puesta, pero hasta donde sé y hasta donde pregunté, bueno, pues ellos durante esa época intentan llevar una vida un poquito más discreta, no tener tanto contacto, estar un poquito, de alguna manera, pues más reservados, ¿no?
Espera,
y
mira.
Una cosa y la otra.
Contra
Almería. Valladolid, ¿no?
Valladolid o Almería. Sí. Vale, esto fue lo que le dijo a Miguelito después de la final de Copa.
Todos esos que están ahí y que les dais alegría tras alegría quieren que sigas el año que viene, te quedan, ¿no?
Claro, a ver, pero ojalá que todo el mundo se quede.
Claro, a ver, pero ojalá que todo el mundo se quede. Dice claro.
Claro. Bueno, yo si me dejas, Juanma, decir, claro. Bueno, primero, el equipo que está interesado en él es el Al-Ittihad, al margen de todo lo que estabais comentando, 200 kilos en 2 años, es algo también a tener en cuenta. Y hay que decir que esta oferta, que se ha subido últimamente, ya la tenía desde que en enero ya contamos aquello de que estaba renovado por el Balón de Oro, y ya contamos en su día que el Real Madrid lo daba por renovado, salvo que él aceptase esa oferta. En cuanto a las cosas raras que está haciendo o comportamientos que pueden dar lugar... Bueno, Karim siempre ha sido muy especial, y con los medios de comunicación también lo ha sido. O sea, es un tipo bastante introvertido, habla cuando le apetece. Es cierto que no ha hecho cosas como cuando era capitán salir y demás, pero no es algo que sorprenda en su comportamiento, a mí al menos eso no, porque es algo que ha hecho prácticamente desde que ha llegado. Es un personaje peculiar, introvertido, y con los medios de comunicación pues guarda bastante las distancias. Pero en el club no saben nada de que haya oferta. Yo he preguntado incluso, pero bueno, ¿habrá una fecha para que se decida o no se decida? Porque no es lo mismo planificar qué delantero vas a fichar, que va a fichar un delantero del Real Madrid, pero con o sin Benzema. Y están tranquilos, y dicen, bueno, hay tiempo para ello. Dependiendo, lógicamente, si se va o no se va, pues irían a por un jugador más top o más joven y con un perfil más bajo.
Es que te cambia la hoja de ruta completa de los fichajes al Madrid. Porque
Madrid,
si tú para el año 2024 estás pensando en Mbappé o en Haaland, en esa posibilidad, ¿ahora qué haces? ¿Te traes a un Harry Kane, a un Lautaro? Hablamos de los top 9 que puede fichar el Madrid.
Yo veo más un año de transición con Rodrigo de 9. ¿No?
Pero necesita reforzar, Juan.
Sí, no, reforzar sí, pero
o sea, Rodrigo, es que... José Lu, por ejemplo, dices tú.
Por ejemplo.
Es muy pobre,
Yo creo que es
para una temporada
para
completa
una temporada
me parece
muy pobre.
Me parece poco realista. O sea, si se va Benzema,
por nombre,
Rodrigo es muy bueno y puede
Rodrigo
rendir
es buenísimo.
Ahí. Sí, pero
es que hemos visto equipos que han jugado con falso 9 muchas veces. Pero y ¿puede jugar el Madrid con un falso 9?
Pero está por probar, Rodrigo, en esa posición. Parece que funciona, pero una temporada entera, cuidado.
Yo creo que por nombre no, pero para mí sería un mazazo para el Madrid superior al día que se marchó Cristiano. O sea,
estamos hablando de sustituir a Benzema.
Sí, sí, claro.
Si se va Benzema no hay nadie.
No, pero claro, pero la pregunta es, ¿echas el resto ahora o esperas un año y fichas a...?
No, ¿echas el resto por quién?
Claro, por eso te digo.
Es imposible.
Es que la gente dirá, oye, pues a lo mejor... Porque guardar la pasta un año, a lo mejor, claro, y si te lo gastas en Harry Kane, no lo tienes para Mbappé dentro de un año.
Por eso te cambia la hoja de ruta.
Claro.
Esa es
está
la
el Moro. Fernando Morientes, Moro, muy buenas.
Muy buenas.
¿Nos estás escuchando el tema del 9?
Sí, estoy alucinando. Desde que me habéis llamado no sabía nada, he estado un poquito haciendo mis cositas. Y me he enterado de esto, me llama mucho la atención. Me fío totalmente de las sensaciones que pueden producir los entrenamientos, los partidos, de lo que dice nuestros compañeros que siguen el día a día, pero me sorprende. Ahora, si hay una oferta en firme, también entiendo que haya por parte de Benzema pues un momento de pensar en el futuro. Al final, yo creo que en el Madrid él tiene el derecho a decidir, se ha ganado el derecho a decidir. Tiene cosas a favor y cosas en contra, tiene 35 años. Lo que has dicho tú, tienes toda la razón. O sea, que nadie compare Modric Kroos con Benzema. Que nadie compare eso, porque no se puede comparar. Porque las posiciones son diferentes, los cuerpos son diferentes, los esfuerzos son totalmente diferentes y la exigencia del delantero jamás va a ser como la del media punta o el del centrocampista. Jamás, porque todos los esfuerzos son a máxima intensidad. Y el cuerpo es el cuerpo para todos. Con 35 años no es el de 25, y es verdad que el fútbol actual, afortunadamente, el cuidarse tanto, y Benzema es un jugador que se cuida, alarga la carrera unos años, todos terminamos retirándonos, sí. Y yo creo que está, después de lo que he oído, creo que está en la edad perfecta de tomar esa decisión, ni antes ni después, y sobre todo porque también le haría un pequeño favor al Madrid si tomase la decisión de marchar, y es que tiene contrato en vigor, por lo tanto tendría que soltar a alguien algo por él, imagino, ¿no?
No lo sé, es que...
Yo creo que estos no pagan,
eso del traspaso. Yo creo que es que el contrato de Benzema es un poco raro,
puede, digamos. Puede tener
realmente una lo que dice el Moro es así, el contrato está firmado. O sea, tiene firmado el contrato hasta el 24, ¿entiendes? Sí. O sea, que luego ya es lo que quiera el Real Madrid, pero... y lo que esté dispuesto a pagar el equipo árabe.
Claro, al final los árabes si algo tienen por castigo es el dinero. Por
sí,
lo tanto,
pero
si tú eres
claro,
el Real Madrid,
van a pagar, pero no son bobos, o sea,
puedes financiar en cierto modo el fichaje de lo que quieras, Harry Kane.
Pero ¿y qué harías, Moro? Eso te iba a decir, ¿qué harías?
Yo, es que de verdad, Juanma, es que a mí esta pregunta no me la podéis hacer. Yo no veo a un Real Madrid sin delantero, o sea, ¿cómo
claro.
vamos a...? O sea, claro. Me da igual, aunque sea José Lu, si es que José Lu es un pedazo de jugador, pero tiene que tener un delantero centro en condiciones. Y, hombre, si vas al mercado y te traes a uno de los que hay, a mí el que más me gusta, el que me encantaría para el año próximo, sería Harry Kane. Y lo he dicho ya en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque es el... no sé, son las características de delantero centro que necesita un equipo. Hemos estado diciendo que Benzema no era delantero centro, que es más número 10, pero que hace de 9 y de 10. Pero lo que sí es verdad, que él ha asumido las responsabilidades en el último tiempo de ser el jugador que provoca las jugadas. O sea, tiene que salir del área de influencia del número 9. Además, él no se siente tan cómodo en esa posición de número 9 rodeado de centrales, sino que sale y provoca fútbol. A mí, Fernando Morientes, mi posición de delantero centro la veo ocupada por un número 9 como Harry Kane.
Porque a Rodrigo no lo ves ahí.
A Rodrigo lo veo alma libre.
Vale, sí, sí. Que puede servir para un día, para una urgencia, sí, pero no ves una temporada entera apostada a esa carta.
Es un
pedazo
jugador, me encanta, pero es que me encantaría que estuviese en el campo con un delantero centro.
Oye, una cosa, Miguelito, Arancha, Melchor, Asensio, Nacho, los damos por amortizados y casi despedidos, ¿no?
Yo con Nacho tengo dudas.
¿Con Nacho tienes dudas?
Sí.
Pues yo después de escuchar a Ancelotti el otro día, el domingo o el sábado en...
Sábado en el Pizjuán.
En el Pizjuán.
Bueno, Nacho se lo está pensando. Yo, sinceramente, estoy intentando saber, obviamente, porque se acerca el desenlace final y lo que me llega es que se inclina un poquito más a salir que a quedarse. Se ha visto ya con Ancelotti. Ancelotti le ha reconocido que igual no ha sido muy justo con él esta temporada, pero ha sido un año duro para él. La llegada de Rüdiger le ha quitado muchos minutos y ha sido una temporada difícil. Tiene buenas ofertas, alguna procedente de Italia de tres temporadas, en el Madrid que ganáselo año a año, y vamos a ver qué, vale, qué decisión toma.
Yo en el caso, ¿sí?, en el caso de los tres los veo más fuera que dentro. El de Asensio es el que más avanzado
los
tiene.
Los tres
más
dices a Ceballos, a Asensio y a Nacho, sumas
Asensio,
a Ceballos.
Ceballos y Nacho. Asensio es el que más convencido está en salir del Real Madrid después de siete temporadas y en los últimos no sentirse titular y quiere probar otra experiencia. Para Nacho es la última oportunidad porque esta no es la primera vez que le llegan ofertas. Tiene ofertas de Alemania, tiene ofertas de Italia. La familia va a pesar mucho, lo van a decir hasta el último momento, y en el caso de Ceballos tiene ofertas también de Italia y de la Premier, vale, así que pues yo creo que los tres tienen bastante opciones.
Una conclusión,
la oferta de Ceballos, Juanma, ¿sí?, no es nueva, es de la eliminatoria contra el City, le mejora un poco lo que tiene en el Madrid y se va a tomar unos días más probablemente para tomar su decisión, a lo mejor esta semana todavía no se decide.
Una cosa, estamos de acuerdo en que el Madrid tiene que fichar mucho, ¿no?
Bueno, o sea, se puede traer a Brahim.
Sí, claro. Tienes a Brahim, va a tener a Fran García de...
Hoy ha salido la noticia de que Davis no va a renovar con el Bayern o no quiere renovar.
Eso es fichar.
Sería un lateral izquierdo y muy bueno, por cierto, para poner a Camavinga en el centro.
¿Acaba contrato cuándo?
El año que viene.
El año que viene.
Sí, ¿eh? Y esos fichajes en el Real Madrid se trabajan con tiempo.
Es muy caro, además, ¿no?
Claro, bueno, pero si, no, si le queda un año de contrato y se quiere marchar...
A mí me parece buenísimo, ese sí, me parece el mejor que hay. Claro, sí,
claro, sí, es que Camavinga juega de centrocampista.
Que tiene que intentar dar salida también a Odriozola,
Alfonso
Davis, si puede.
Le queda un año de contrato. Le queda un año de contrato, pero son clubes de estos jugadores que no venden tan fácilmente aunque les quede un año de contrato.
Mira, por apuntar y dar un poquito más de información, ahora que mencionabas el nombre de Kane, al Real Madrid le gusta Kane, a Ancelotti le gusta Kane, claro, es su favorito.
Pero siempre decís a Florentino, ¿no?
Pero al Real Madrid, sí, sí, porque además le consideran un poco el perfil, yo digo, al club, ¿eh?, en general, o sea, por los informes que hay en el club, o sea, consideran que es un delantero que encajaría porque dentro del club te dicen que es lo más parecido a Benzema que hay en el mercado, o que podría haber. Entonces, claro, al final es un jugador por otro jugador, pero claro, lo que no le gusta al Real Madrid es tener que ir a negociar con Levy. Ya, porque negoció con Bale, ya negoció con Modric y se desgasta mucho, vale, es un tío áspero.
Estás hablando de un jugador que va a cumplir 30 años en un par de
tiene
semanas.
29,
semanas.
Sí, sí.
Pero claro, lo de esperar por Mbappé y Haaland, y si luego te vuelven a decir que no, ¿sabes? Claro, yo no creo que puedas esperar.
Pero
yo
veo más fácil lo de Mbappé que lo de Haaland, sinceramente.
Este y Mbappé lleva...
Al final Haaland está en un equipo que puede ser campeón de Europa dentro de unos días, que ha ganado la Premier, está en una competición... Está en la mejor competición del mundo. Siempre. Es que el que tiene que salir de donde está, clarísimamente, claro, es Mbappé. No,
pero Mbappé lleva sin salir desde 2016.
Pero que si Mbappé o Haaland salen en algún momento, el Madrid tiene que estar ahí. Son los que cambian el plan, claro, de negocio. No solo te cambian el fútbol. Sí, estamos, sí. Solo lo miramos desde el punto de fútbol.
Pero no puedes, tirar un año y luego quedarte tirado otra vez.
Tampoco es tirar, Luis.
Hombre, en cuanto a fichajes, sí.
A todo esto, Mbappé no sería delantero centro. Estamos hablando de otro tipo de jugador.
Claro, claro. Hace falta un delantero. A ver, Miguelito, ¿qué más quieres decir?
En el caso de José Lumato, nombre que apuntaron en nuestros compañeros de relevo, a mí en el club me dicen que no ha habido de momento ningún movimiento, que nos ha puesto en contacto con su agente. Me dice Kike Iglesias que es uno de los tres jugadores del Español que por el descenso, si al final un equipo les iguala la oferta, por lo menos les tienen que permitir marcharse cedido. Y es un jugador que evidentemente no vendría a suplir a Benzema, pero sí podría suplir a Mariano, eso es, y un jugador pues que conoce la casa, como decías, cuñado de Carvajal, que fue ya pichichi en el
por
Castilla.
Por cierto, cuñado, no existe goles. Con cuñado. No, no existe.
Más frañado, pero igual es con cuñado.
Y jugó la cantera en Madrid, ¿no?
Sí, sí. Pichichi en el Castilla.
No existe con cuñado.
16 goles. No. Está...
¿No? Hombre,
otra manera, Ancelotti también dijo que sí, existe, Álvaro, Álvaro se quedaba, ¿no?
Está buscando Álvaro, en principio, va a hacer la pretemporada, seguro, con el primer equipo. Va a estar en dinámica de primer equipo.
Hay varias conversaciones. Unos hablan de fichajes, otros hablan de cuñado.
Perdona, es importante aclarar que sí que existe con cuñado.
Hay mucho cuñado.
Perfecto, da igual.
Y José Lu, ¿qué Mariano va a aportar?
No, José Lu, con que haga un día algo ya aporta más que Mariano, porque Mariano, el hombre, es que no ha tenido...
Y no va a poner mala cara.
No, y es bueno, hombre, es muy buen delantero, súper sí. buen delantero. Sí,
vale, sí. Oye, de Bellingham...
La clave, Juanma, como estábamos contando, al margen de decidirte por uno o por otro, es con Karim o sin Karim. Con Karim se va a buscar un perfil de jugador y sin Karim, o sea, sin Karim, el primero sería Kane en la lista de preferencias del Real Madrid, pero suenan los Firmino, suenan los Lautaro.
La particularísima relación entre Florentino y Benzema va a marcar todo.
Claro, sí,
muy particular esa
yo
relación.
Creo que lo único que puede marcar eso es el estado físico del jugador, que creo que ha llevado una temporada tortuosa.
Pasta. A ver si Benzema es el único jugador que no mira por la
oye,
pasta.
Oye, vamos a cerrar, que tenemos un protagonista esperando. ¿Está Ancelotti en Italia, Miguelito?
Sí, está en Italia, lo dijo después del partido con el tras Sevilla, tiene tres días libres la plantilla y se ha marchado a celebrar el 40 aniversario del Scudetto de la Roma. Él era capitán de ese equipo. El otro día comentaba que, que lo había hablado con Mendilibar en los prolegómenos del partido.
Perfecto. Oye, habéis estado francamente bien los
muy,
tres.
Muy,
sí.
Habéis mezclado muy bien.
Cada uno con distinta potencia.
Voy a empezar a hacerlo así.
Cada uno con distinta potencia.
Distinta potencia, distinto punch.
Pero Marida,
pero pasa el soltado.
La clasificación es como empezó. La clasificación es como empezó.
De momento sí, me la había dado en el local.
¿Y qué hemos sacado en claro de todo esto?
Pues muchas cosas.
Por ejemplo,
el viernes lo amplías tú.
¿Qué has dejado de comer?
¿Se va o no se va Benzema?
Sí, por ejemplo.
¿Se va Asensio o no se va Asensio? ¿Se va Nacho?
La semana que viene voy a tener otra noticia. La semana que viene vas a tener noticias. La semana que viene va a haber, van a empezar a preparar todo eso y se van a saber muchísimas cosas entre el lunes y el martes.
¿Y tú trabajas la semana que viene?
Yo creo que sí.
Pues entonces lo contarás.
Pero a lo mejor voy de vacaciones, no lo pero sé, escucha, depende, porque como no venía a votar, escucha, pues entonces hay que cambiar las vacaciones.
No se lo des a Corrochano todo, guárdate algo para la noche de vez en cuando. ¿Vale?
Que no, que a Corrochano no, se lo
yo trabajo para la cadena COPE.
Me todas las exclusivas las da en el local.
Dí que sí, no las aguantes porque hoy en día no aguanta nada una noticia.
Exacto, todo te lo luego te lo limpian ahí enseguida y te lo levantan.
Sí, que hay mucho listo.
Exacto.
Y lista. Un beso, Arancha.
Hasta luego.
Melchor, un beso a ti también.
Otro para ti, hombre.
Venga,
qué bonito.
Sí, pero no le ha gustado mucho lo de
Miguelito, quédate que viene un amigo tuyo ahora al programa. Moro, ¿sigues por ahí?
Estoy aquí, sí.
Es amigo
a ti te gusta el vino, ¿verdad, Moro?
Me gusta el vino, sí.
Pero es que yo quiero que te guste el buen vino.
Ah, bueno, ese me gusta más.
Hombre, claro, porque es que no me seas rata, de verdad. O sea, no, tú cuando, cuando quedes conmigo, por favor...
No escatimo ahí.
No escatimes. Tienes que pedir el mejor vino que hay en la Ribera del Duero. Malabrigo. Tú sabes que Malabrigo es de mi amigo José Moro, de Bodega Cepa 21. ¿Eres amigo de José Moro también?
Claro.
Hombre, bueno, pues mira, está Cepa 21, que tiene Horcajo, que es la joya de la corona, y está Malabrigo, que es un vino espectacular. Dicen que es el mejor vino que hay ahora mismo en la Ribera del Duero. Lo mejora absolutamente todo. Una cena, una comida, una cita, una pena, una alegría. Cualquier cosa mejora con una copita de Malabrigo. Una buena copa, buen cristal, Malabrigo. Y un buen maridaje. Te lo recomiendo, ¿eh? ¿Lo tienes ya?
Lo tengo.
Perfecto, pues te voy a mandar uno más. Gracias, Morientes, un abrazo.
Un abrazo, cuídate. Chao.
Gracias. Está nuestro invitado flipando. Mandamos otro a nuestro invitado, a Pepe Reina, que está ahí escuchando. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus opiniones al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter... Y el Instagram del programa, Benzema siempre ha tenido un comportamiento modélico. Lo que le pasa es que se teme que el señor Real Madrid le está haciendo la cama rajando por detrás, como acostumbra hacer con todos. Karim, no lo dudes, huye. Hace más de 10 años que el Madrid, que en el Madrid se raja de Benzema cuando ha sido uno de los mejores delanteros de su historia, haciendo siempre mejores a los que jugaban a su lado. Se merece un retiro dorado. Una de mis tres pedradas parece que se va a cumplir. Es que Benzema no siga y me alegro. La otra es que Ancelotti tampoco continúa. Y la última es que creo que Mbappé viene este verano. Otro día decía, cambiar a Benzema por Kane es como cambiar caviar por mortadela. Benzema
hombre,
en Man...
tampoco. Harry Kane mortadela, hombre. Pues bueno, mortadela,
la mortadela
rica.
La mortadela está buenísima.
Sí, hombre,
a mí me gusta
sí,
más que el hombre, caviar. A mí me gusta más la mortadela que el caviar.
Muy o sea, bien. Que te gusta más Kane que Benzema.
No, no, me gusta más la mortadela que el caviar. Perfecto. No, Benzema y Kane... Me dan más igual.
Mira, decía otro, Benzema en Manchester no solo jugó mal y no solo no habló con la prensa, sino que tampoco vino a la zona donde estábamos los aficionados a aplaudirnos y agradecernos el viaje. Y por último, decía un oyente, a ver, sobre el tema cuñadismo, si la hermana de Carvajal es su cuñada, la pareja de esta también es su cuñado. Con cuñado es el hermano o hermana de mi cuñado.
¿Con cuñado es él?
El hermano o hermana de mi cuñado. Y lo he comprobado y es cierto.
Ah, vale.
O sea, lo hemos dicho mal, entonces.
Sí, sí. Sencillamente no, son...
Lo que busca el Madrid es un delantero centro.
Eso es, no un cuñado. No un cuñado, que podría ser, 12 de la noche y 3 minutos. Ya está conectado en el partidazo de la cadena COPE el hombre con más partidos del fútbol profesional español, Pepe Reina. Hola, portero. Pepe, muy buenas.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú? Porque es sorprendente que estés despierto, pero nos has aguantado como un auténtico jabato. Ahí te veo, pero viene, ¿eh?
Sí, hoy he hecho una decepción por vosotros. Ya que mañana no tenemos que entrenar, voy a trasnochar.
¿Esto para ti? ¿Tú a qué hora te duermes? ¿11 y media o por ahí?
Yo soy una momia. A las 11, 11 y cuarto máximo estoy ya a la pinza.
¡Ostras! ¿Y llevas así toda la vida? ¿Siempre te dormiste tan pronto?
No. Lo que pasa es que... Bueno, pues aquí hemos cogido esa rutina y vale. Digo, 11:30 máximo estamos normalmente. Pues
yo te he visto despierto alguna vez más tarde, por ahí,
Sí, me han dado las 7 y las 8, pero
hace
ya unos cuantos de años, ya no estamos para eso. Para tardeo nada más.
Tardeo, menos mal que reinventó el tardeo. Ha sido nuestra salvación.
Qué bonita cosa.
Es verdad, ha sido nuestra salvación. Espera un segundo, que ahora vamos con Pepe Reina.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 9 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, el programa más escuchado de la radio deportiva española cada día. Y están en directo Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Roberto Palomar, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Miguelito, está Arauz leyendo mensajes y está nuestro invitado esta noche, que es Pepe Reina, que mañana tiene descanso, así que esta noche ha podido atendernos en directo. Reina lleva 1001 partidos, ¿no? 1001 partidos. Ya has jugado, el del Cádiz era el 1000 y el de este fin de semana el 1001, ¿no, Pepe?
Correcto. Hicimos antes de ayer el 1001.
¿Tú llevabas la cuenta de todo esto o te avisaron algún...
Tengo, bueno, Mr. Chip me ha echado una mano mucho tiempo.
¿Sí?
Ha sido muy pesado con eso. Y bueno, pues los voy contando, los voy tachando, y tenía el objetivo de los 1000 que lo tenía en la cabeza, y bueno, pues al final lo hemos conseguido.
Claro, y en todas las grandes ligas. ¿Has estado en las 4 grandes ligas del fútbol europeo?
Sí, bueno, muy efímeramente. En Alemania, pero bueno, también sumé algún partido, y sobre todo el bagaje futbolístico y cultural de conocer, claro que sí, las 4 grandes ligas, ¿no?
¿Cuántos entrenadores has tenido? ¿Llevas la cuenta de los entrenadores que has tenido en estos 1000 partidos?
Pues la verdad es que no. La verdad es que no tengo ni idea de los que han sido, pero habrán sido 20, 23.
Más, yo creo.
No sé.
Más.
No te creas.
¿No?
Con varios he repetido años. Es verdad que en algún club hemos tenido un par de ellos algún año.
¿El que más has tenido, quién ha sido? ¿El que más partidos te ha dirigido, quién ha sido? ¿Benítez?
Rafa, ¿no?
Benítez, ¿no?
Rafa Benítez.
Yo creo que tiene que ser Benítez, sí. Benítez o Sarri.
¿Sarri o Benítez? Uh-huh. ¿Con Guardiola cuánto tiempo estuviste?
Un año.
¿Un año?
En el Bayern.
En el Bayern. ¿Te puso?
Bueno, estuve de compañero primero en el Barcelona.
Ah, claro.
Pues,
claro.
Y después lo tuve de entrenador en Múnich.
Porque tú debutaste, he visto las imágenes justo hoy, en el día después, en una entrevista que han emitido, que te hizo Noemí de Miguel ahí en el estadio. Por cierto, te emocionaste en la entrevista cuando te pusieron imágenes de tu familia, sí.
Un poco.
¿Debutaste contra el Celta?
Sí, en Balaídos, ¿no?
Así es.
En Balaídos.
2 de diciembre de 2000.
Uh-huh. He visto las imágenes ahí de cómo Puyol te ayudaba a ponerte los guantes. Creo que estaba, sí, sí. Estaba Xavi en el banquillo y al lado tuyo también. Un Xavi que era un niño.
En la plantilla estaba seguro. Porque llegó antes.
Yo creo que las imágenes estaba. Y luego saltas al campo y el primero que va a hablar contigo es el Pitu Abelardo.
Abelardo.
Sí, va a hablar contigo Abelardo. ¿Tú recuerdas lo que te dice Abelardo? Dice, no, venga, chaval, tranquilo, no. ¿Eh? ¿O qué es lo que te dice?
Pues mira, de esa noche... particularmente no me acuerdo de la charla con el Pitu, pero sí que le tengo en grandísima estima porque considero que fue un ejemplo para lo que yo quiero ser hoy, que es un veterano que hizo las cosas muy bien, que apoyó y ayudó muchísimo a una persona que recién llegaba, que estaba perdido en un vestuario y que le dio la tranquilidad necesaria para salir adelante. Yo ya te digo, a Luis Enrique, a Sergi, a Guardiola, es gente que se te queda en la media y te quieres parecer a ellos cuando eres mayor porque se portaron muy bien.
Uh-huh. Has hecho muchos amigos, quiero decir, o sea, es que yo, la verdad es que cualquier jugador con el que hablas de España, todos te consideran alguien cercano, eres un tipo abierto, un tipo extrovertido, yo creo que eres un, tienes don de gentes, eres tío majo. ¿Enemigos en estos 1001 partidos? ¿Cuántos has hecho? ¿O hay alguno especial?
No lo sé, que yo, vamos, seguro que tendrán sus motivos y que alguno habrá, pero no siendo consciente ni mucho menos. A todo el mundo es imposible caer en gracia y bueno, pues respeto que pues alguien me tendrá tirria y me tendrá ganas, pero no ha sido nunca de manera voluntaria.
Claro, es que los porteros encima tenéis una relación entre vosotros cuando estáis en el mismo equipo que es una rivalidad muy clara, muy, siempre me lo cuenta Cañete, que claro, que la relación entre el que juega y el que no está jugando puede ser una buena relación, pero ahí siempre hay, no sé, un poco de tensión, ¿no?
Pues mira, yo te digo, Juanma, sinceramente, te digo que no he tenido en toda mi carrera que yo de nada particularmente duro o de una manera competitiva en negativa. O sea, al final creo que, y entiendo que el segundo portero es el que hace la relación funcionar, porque el primero lo tiene todo más fácil. A mí cuando me ha tocado ser primero me he llevado muy bien con el segundo, pero cuando me ha tocado ser el segundo me he llevado muy bien con el primero, con el que estaba. Sí. No he tenido, de verdad, nunca un encontronazo con nadie en ese sentido.
¿Cuál ha sido el mejor primero que has tenido y cuál ha sido el mejor segundo que has tenido?
Buah, el mejor primero... Pues hombre, yo creo que Iker, por así decirlo, en la selección que hemos compartido pues más de 10 años, ha sido un referente. Nuestra relación iba pues más allá del campo de fútbol y hoy en día tenemos muy buena relación todavía, ¿no? Como mejor segundo, pues no me acuerdo, pero yo me acuerdo con especial cariño una época que vino Tony Doblas, que fueron 6 meses en Nápoles, que lo sacamos de la nada, estaba sin equipo y vino a echarnos una mano 6 meses y lo pasé francamente bien con él.
Qué bueno. Nos han mandado preguntas unos oyentes especiales del partidazo que sabían que ibas a estar aquí esta noche y que tenían unas inquietudes. Espero que estés dispuesto a escucharles y a responderles. A ver si les conoces. Este es el primero.
Pepe Reina, 1000 partidos. Madre mía, tío. Felicidades, Pepe, crack. Eres un grande. Ahí va mi pregunta, señor Pepe Reina. ¿Usted va a ser entrenador? Yo lo tengo claro. Un abrazo.
Gracias. Este ya es entrenador. Es Xavi.
Sí. Bueno, tengo que decir que me lo desaconsejó. Está sufriendo. Bueno, le tengo.
¿Te ha dicho que no? Oye, tío, te ha dicho, oye, no te metas en esto, que esto es una trituradora o qué.
Es que se pasa mal. Me ha dicho, dice, Pelopo, dice, ándate con ojo, que esto te mete muchos años encima de momento y se sufre mucho. Y es una persona a la que le encanta también el fútbol. Bueno, la intención la tengo. Vamos a ver lo que depara el futuro.
Vale, tiene intención. Siguiente oyente.
A ver si él se acuerda quién empezó el momento previa de los partidos a comer chocolates y bollos la noche previa al partido que teníamos el día siguiente.
¿Habéis identificado todos la voz?
Sí.
¿Todos? Sí, ¿no?
Yo no.
¿Tú no?
No.
Díselo, Pepe, ¿quién es?
Iker.
Iker Casillas, sí, señor.
Pues
sí.
No suena nada.
Sí.
Está cascado de la voz.
Iker. Iker, yo creo que esto empieza, y tengo miedo de equivocarme, pero creo que empieza en Manchester. El tema de los croissants nace en Manchester y ganamos 0-1 con gol Iniesta, un partido amistoso.
Pero perdona, ¿que comíais croissants antes de los partidos?
La noche antes de los partidos.
Pero tío, luego vienen los equipos que si un nutricionista, que si os pesa, que si os, y os ponéis tíos a croissants.
Ahora es impensable.
Ahora,
así ganamos una Copa del Mundo, con croissants,
y dos Eurocopas.
Sí, y dos Eurocopas.
Ahí había croissants ahí antes de las Eurocopas y de los Mundiales.
Vale, por favor, esos fueron fundamentales.
Joder,
fue la clave.
Acojonante, macho.
Pero te digo, Juanma, te digo, no es una cuestión de comerte un croissant, o había gente que venía y no comía.
Sí.
O se tomaba solamente el vaso de leche.
Era la reunión.
Era una cuestión de, eso es, de hacer una piña, de estar 14, 15, 16 futbolistas en una misma habitación, departiendo y,
vale, vale.
Y creando equipo, ¿no?
Buen rollo, buen rollo. Siguiente pregunta.
Chiquito Reina, yo quería hacerle una pregunta y tal. ¿Cuál considera usted que es la mejor bebida postpartido después de una victoria? Y si ha tenido usted alguna experiencia sobre este tema. Un abrazo grande, Pepe. Eres el número uno.
Oye, me ha sorprendido el tono. Yo nunca había escuchado tan feliz y tan extrovertido a Fernando Torres. ¿A que no parece Torres?
Ah, yo no lo había reconocido.
No parece Torres, tío. Claro, cuando habla con un jugador sí, pero cuando habla con la prensa es distinto. Y como está hablando con Reina... sí, sí. Fernando Torres, el niño.
Sí, uno de los mejores imitadores de don Luis Aragonés. Sí,
ah, ¿imita a Luis Aragonés Torres?
Sí, sí. Lo ha hecho en este audio, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Sí, sí, la voz era la suya. Bueno, la bebida, pues, hombre, a nosotros nos gusta tomar nuestra cervecita después de los partidos, que no sea muy recomendable, pero entra, no,
está bien.
Entra doblada.
Croissant el día antes, cerveza después, la verdad es que eres eres el ejemplo de...
En el descanso un piti,
y
¿no?
Y mil partidos en la élite. Sí.
Un piti al descanso. Anda, un por
la verdad es que está quedándonos un bloque fantástico.
Mientras no lo tomen durante los partidos.
Sí, sí. Increíble. Vale, vale. Pues una cervecita. A ver, este es un amigo tuyo, David Sánchez, este que pregunta.
A ver.
Sí, te tiene.
Hola, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bueno, enhorabuena por esos 1000 partidos, que son una auténtica locura, y me siento un auténtico privilegiado y afortunado de haber vivido muchos a tu lado. Bueno, de estos 1000 partidos, si te dieran la oportunidad de volver a jugar uno, ¿cuál sería? Venga, un besito muy fuerte a Yoli, a toda tu tropa, a tus padres, y nos vemos este veranito. Abrazo grande.
¿Lo has identificado, David?
Y eso que me tiene bloqueado en Twitter.
Tiene bloqueado Arbeloa a David Sánchez en
Seguro
Twitter.
Que merecidamente.
Pepe, a ver si lo arreglas. O mejor dicho, no lo arregles, porque que se fastidie, tío. Algo haría.
Uy, qué va. Si yo estoy sin Twitter desde hace 6 meses.
Yo tampoco lo tengo.
Creía que le ibas a decir que arreglase lo de Torres.
No.
Con Arbeloa, que
ostras, es verdad. Hemos metido seguidos a Torres y Arbeloa.
Tampoco es mala.
Sin darnos cuenta. Te lo juro que no me di cuenta.
Lo que no una, Pepe.
No, te digo una cosa. Si pilla ahora mismo Torres Arbeloa, lo desintegra.
Le arranca la cabeza.
Pero una cosa, tú ¿has visto cómo se ha puesto Torres, Pepe?
Sí, está fuerte. Pero bueno, el otro tampoco está flojo.
No, pero el otro, a ver, lo que tiene Arbeloa es que...
está fibroso, ¿no?
Fibroso, corre y anda en bici que flipas, creo. Pero es que Torres, vamos, como saque el brazo a pasear, le rompe la bicicleta en dos a Arbeloa.
Lo máximo que pueden darse es un abrazo. Ya me encargaré yo de que así sea, vale. No hay problema.
¿Qué partido jugarías? Te pregunto a Arbeloa otra vez. ¿O cuál te gustaría volver a vivir?
Yo me gustaría vivir otra vez la final de la Champions del 2007.
Claro.
La que perdimos con el Liverpool contra el Milan. Es una espinita ahí clavada y bueno, pues sería bonito tener otra oportunidad.
Sin duda. Venga, la última pregunta.
Señor Pepe Reina, 1000 partidos. Enhorabuena por lo que has conseguido, que no es fácil, y por todos los barrigazos que han visto esos 1000 partidos. En serio, felicidades, porque es muy complicado conseguir lo que has conseguido y me alegro mucho por ti, hermano. Que en la pocha, si te arrastra Llorente de triunfo de 2 de copas por debajo, ¿cuál sería tu táctica sabiendo que Llorente es una chicoria? Ahí te la dejo. Un beso, hermano. Te quiero. Enhorabuena.
Este me suena a mí un poco también. Este me suena. Este es asturiano. Comentarista ahora de Dazón. David Villa. Lo que no entiendo es la pregunta, porque bueno, como no sé jugar a la pocha, no sé lo que te está preguntando.
A la pocha. Claro. El que sepa... Bueno, basta decir que David es uno de los mejores amigos que me ha dejado el fútbol y que era más allá de mi vida deportiva, por supuesto. Respecto a la pregunta, es verdad que Fernando era un poco achicoria y que pedía siempre de menos, así que si mete el 2, meto la más baja que tenga y que se la coma el último.
Vale, vale.
No ha sonado bien.
Estos son los 5 oyentes que han enviado preguntas. Miguelito, grande, ¿eh? Como te lo has
muy
currado,
bien,
¿eh?
Miguelito.
Muy
bien, Miguelito.
Qué gran trabajo,
Xavi,
Miguelito.
Te voy a decir una cosa. Xavi, Casillas, Torres, Arbeloa, Villa. Es que...
Y sin filtro.
¿Cómo lo mejoras?
Pepe, te voy a decir una cosa. Es que los de ahora no nos conocen, no tienen ni la más remota idea.
Pepe, en cuanto les dije que era para ti, vamos.
No, pero
se cuadraron todos.
Sí, pero que la historia está en que tú puedes decírselo, que, claro, que lo vamos a hacer. Los de ahora, los jóvenes, es que no saben ni lo que es esto, te lo juro. No conocen un periodista, Pepe.
Bueno, falta, yo creo. Es otra generación. Totalmente. Mira, el otro día lo hablaba con, no sé quién, con un amigo lo hablaba, ¿no? Que como padre ya, ¿no?, tienes que aceptar ciertas cosas. Queríamos imaginarnos a nuestros hijos volviendo a jugar a la peonza o a las chapas o a las canicas, cosas que hacíamos nosotros y que ahora nos traen nostalgia y muchísimas ganas de cambiar lo que hay, ¿no? Y el meme de meter al niño de la oreja para que volviera a cenar, ahora lo tienes que sacar para que salga a la calle muchas veces, ¿no? Son generaciones que van cambiando y como tal, pues el fútbol te trae esas mismas generaciones que también van cambiando y pierden un poquito de mano con lo que nos rodea, ¿no?
Sí, sí, con contacto con periodistas. Vosotros siempre teníais alguno afín para, ¿sabes? Para pues eso... Para cuando quisierais que se supiera algo o dar vuestra versión sobre algo. Siempre ha existido esa relación entre el periodista y el jugador. Eso ahora ya no. Oye, la semana pasada fue noticia todo el asunto de lo que pasó en Mestalla. Te he leído en algunas entrevistas tu opinión y me interesa saberlo porque tú has jugado en las cuatro grandes ligas y tú has estado en la portería en esas cuatro grandes ligas, es decir, has tenido detrás a los seguidores rivales de cuatro países. ¿Realmente España es tan chungo como estamos viendo? ¿Es peor España que Inglaterra, que Italia y que Alemania con ese nivel de respeto, de educación o de racismo?
De racismo no, es que no... Es más un tema de educación, o sea, al final... La descalificación, la falta de respeto, los insultos. Yo creo que se toma como norma general en el fútbol. En España, quizá, junto con Italia, donde yo he estado, más que el resto, ¿no? Más que en Inglaterra y más que en Alemania, ¿no? Que tienen otro tipo de educación. O sea, los que llevamos algunos kilómetros hechos, o sea, se han cruzado límites de desear la muerte de un hijo de un futbolista, comentarios homófobos, comentarios de cuernos, comentarios machistas, y parece que era como, bueno, forma parte de nuestro fútbol, ¿no? No es que no debe ser así, ese es el problema, ¿no? O sea, el otro día decía un profesor universitario, decía, o sea, si no me dejan insultar, no renuevo mi pase, me quedo en mi casa y me tomo una cerveza y lo veo ahí. En eso estamos, o sea, ese es el problema, ¿no? Que si una persona así...
¿Pero dónde dijo eso? Perdona, ¿dónde dijo eso ese profesor universitario?
Lo he leído yo en un...
¿Ah, sí?
Salió el otro día, no sé dónde fue, y era profesor de universidad.
Y él decía que renovaba su abono para ir
Si no me deja de insultar, no renuevo el pase. O sea, veo el fútbol en mi casa con una cerveza en la mano. Así lo dijo.
¿A ti dónde es donde más te han insultado?
Le pegaron en el Bernabéu, puñetazo.
En Italia hay según qué campos que son jodidos. En España, al final, yo no he recibido ningún trato excesivamente... O sea, los típicos campos que te apretan y tal, pero porque también, en mi caso, ¿no? Te hablo de manera personal, pues a lo mejor he sembrado, ¿sabes? Por el tema de las redes sociales, de la política, de no sé qué, pues yo me he metido a lo mejor en algún berenjenal que no me pertenecía y lo he acabado pagando. Pues sí, soy el primero que levanta la mano que ha cometido un error y que espero no vuelva a pasar. Pero también el coartar el tema de la libertad de expresión y de tantas otras cosas, pues oye, pues tampoco me parece normal, ¿no? Que te juzguen por ese tipo de cosas. Aceptarlo, intentar, eso sí, dar ejemplo fuera y dar, sobre todo, ejemplo dentro. Uh-huh. O sea... ¿Tolerancia al racismo? Cero, absolutamente. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues desde entradas nominativas, el primero que haga un gesto a tomar por culo y no vuelve a pisar un campo...
¿Pero irse del campo? ¿Irse del campo? O sea, ¿tú crees que está bien que un equipo se vaya del campo si un compañero tuyo negro dice, oye, que me están llamando mono allí?
es complicado. O sea, si hay que hacerlo, se hace. Quiero decir, pero para que... O sea, tu equipo tampoco... El equipo no debería pagar lo que hacen 1,000 o 2,000. O sea, es que es un problema de acabar con esos en la grada primero. Lo primero. Y controlar. Y si no tienen que volver a pisar un campo, no lo pisas. Y si para eso y para hacerles consecuentes de lo que se están jugando, el equipo tiene que perder un partido, se pierde un partido y no pasa nada si esto va más allá del fútbol.
Ya, pero insisto, si la forma de protestar es dejar de jugar, a lo mejor hay que hacerlo un día, que es lo que estuvo el otro día a punto de hacer el Madrid en Mestalla. O sea,
pues se hace y no hay ningún tipo de problema, pero es que además ya no es solo... porque al final el meterlo todo en la rama del racismo me parece también un poco injusto. Quiero decir, tenemos que respetar en general todos muchísimo más. O sea, incluso a los árbitros, que también son padres, nietos, hermanos e hijos, que es un colectivo que está súper machacado. Empezando por esos, hasta los jugadores tenemos que dar un ejemplo distinto para con ellos, ayudarles muchísimo más y que todo se facilite mucho más.
Sí, sí, te leí también lo que opinaba sobre Vinicius. Claro, tú que tuviste algún encontronazo con Vinicius en los partidos de esta temporada. Claro, es que era el peor momento, o es el peor momento para decir cualquier cosa sobre lo que piensas de lo que hace Vinicius en el campo, porque se puede malinterpretar. Alguien puede decir, no, ves, es que está justificado. No, no, que no se trata de justificar absolutamente nada. Simplemente se trata de hablar de cosas que pasan dentro del campo, ¿no?
Pero absolutamente, o sea, yo me preguntas una cosa y te respondo perfectamente a que la lacra del racismo hay que acabar de una vez por todas y que todos tenemos que ayudar. Me preguntas el ejemplo que tienen que dar los jugadores, te respondo que evidentemente hay mejores definidos dentro del campo que se lo tienen que hacer mirar, como todos nosotros seguramente en algún momento. Es un chico joven y tendrá que aprender y tendrá que madurar y tendrá que está recibiendo y está sufriendo. No me cabe ninguna duda. Y tiene que ser jodido y doloroso. Y nada es justificable. Pero no todo es porque la gente sea racista o que hay más cosas. Y que en el fútbol nos decimos muchas cosas y se habla muchas cosas y hay pues, muchas de ellas que tienen que quedar en el campo.
¿Tú se lo dijiste a él, eso, a Vinicius?
No, yo hablé con él después del partido y le dije que evidentemente era un jugador que era demasiado importante y demasiado bueno como para no pensar un poquito más en jugar y en muchos casos a tener un poco más de control, de hablar con la grada porque han habido campos que no le han dicho nada, pero que se limpia el escudo y que no sé qué, pues son gestos que él tendrá que mejorar. Pero igual que nos hemos equivocado muchísimos otros futbolistas haciendo gestos a la grada, contra menos hagamos, más vamos a ayudar a que los ánimos se calmen. Repito, y quiero que no se saque de contexto, racismo, tolerancia, cero. No va por ahí. O sea, eso que quede absolutamente claro. Y no estoy defendiendo ningún comentario homófobo o racista o
sí.
Porque un jugador provoque más o provoque menos. Es absolutamente independiente. Para eso es absolutamente tolerancia cero. Pero que nosotros, desde el campo, tenemos que facilitar las cosas. Primero, a los árbitros. Segundo, a los propios compañeros de los demás equipos, porque al final, lo decía Xavi el otro día, es un juego y es un deporte en el que nos jugamos muchas cosas, pero que la vida son otras cosas. Y cuando ya tienes pues más tiros pegados, te das cuenta de que las prioridades son otras y que esto no deja de ser un deporte que a todos nos apasiona, pero que la vida son otras cosas y que las personas están por encima de cualquier color.
¿Vas a renovar con el Villarreal? Sí, ¿no?
Si por mí fuera, ya estaría hecho. Estamos esperando a ver que acabase la temporada. Nos sentaremos próximamente y yo creo que sí que vamos a continuar un año más.
Miguelito, ¿quieres preguntar algo?
Dicen que quieren a Livakovic, pero este si viene no sabe con qué se tiene que enfrentar todavía, ¿no? ¿Y quiere el Villarreal al portero croata?
O sí, no lo sé. Vamos a ver lo que hacen. Me imagino que planificarán próximamente la temporada. Es verdad que parece que van a firmar un portero, como es normal. La competencia es absolutamente necesaria y bueno, pues si tengo la suerte de renovar y de quedarme, pues ayudaré, como siempre he dicho, a este club, que será el último de mi carrera deportiva y con el que quiero terminar, ¿no?
Y una curiosa, Pepe, has estado en tantos equipos, has estado en 4 de los 5 equipos con más Copas de Europa. Has estado en el Barça, que creo que estuviste cerca de volver, además, en el Liverpool, en el Bayern, en el Milan. Te falta el Madrid. Creo que incluso un verano. Creo que incluso un verano hubo esa vez. ¿Realmente existió esa opción?
Hubo unas pesquisas y pues como lo hacen siempre, ¿no? Al final estás en la terna de esos 3 o 4 que pueden interesar, pero no se llegó a nada más.
Oye, Pepe, tengo un problema y es que Pedro Martín, que es el que lleva los datos en COPE, los datos de estadísticos, esto de los 1000 partidos... ¡Pedrito!
Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas.
José Manuel Reina Páez, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
A ver, Pedro, ¿tú por qué pones en duda los 1000 partidos?
Bueno, primero, antes que nada, voy a recordarle los 22 entrenadores que ha tenido. Si me falta alguno, me lo dice.
A ver.
Serra Ferrer.
Rápido.
Resat, sí. Víctor Muñoz, sí. Paquito, sí. Floro, Pellegrini, Benítez, Hodgson, Dalglish, Rodgers, Guardiola, Sarri, Gattuso, Gianpaolo, Pioli, Smith, Inzaghi, Emery, Quique Setién y los 3 de la selección, Luis del Bosque y Lopetegui, 22 entrenadores.
Pues 22. Tema partidos.
Yo te había dicho 20-23.
Sí, sí. La clavaste.
La has clavado.
La ha velado uno.
Increíble. Y de los partidos.
Por cierto, ¿sabes qué tienes el récord? Ese sí que es un récord bueno. En la Liga Española, el jugador que ha jugado más tiempo, el que más tiempo pasó entre el primero y el último partido. Casi 23 años. Porque tú debutaste un 2 de diciembre del año 2000. Y estamos ya en el año 2023.
¿Y nadie había hecho eso?
Joaquín, pero al llegar Reina este año, esta temporada, a la Liga Española, pues ha batido el récord, Reina.
Vale.
Y luego, sobre el tema, si tú mismo reconoces que el primer partido profesional fue el 2 de diciembre del año 2000, desde entonces no has jugado 1000 partidos.
No, efectivamente.
Estamos tumbando reportajes y entrevistas de toda una semana. De todos los meses.
¿Estaba haciendo aquí una hora?
De todas formas, el desglose, no sé si lo habréis visto, hay partidos internacionales con las categorías inferiores
y hay 41 con el Barça B.
Y eso es segunda B, que es fútbol profesional.
Sí, pero no es fútbol profesional, exactamente. Por ejemplo, Messi este año Messi en el Mundial llegó al Mundial con 996 partidos. Y al cuarto partido que jugó en el Mundial se celebró el partido 1000. Y en esos 1000 partidos de Messi se contaban los del Barça, los del Paris Saint-Germain y los de la selección argentina. Evidentemente no se contaban ni los de la selección sub-20 argentina,
joder, Pedrito,
ni los del Barça B. Es fútbol profesional. Y el fútbol profesional, segunda B, no es profesional. Y las categorías inferiores de las selecciones, de cualquier selección, incluso la selección olímpica...
El Barça B era profesional entonces. No. Hombre, vamos.
Sí, perdona, sí, una cosa. La Copa del Rey tampoco es una competición profesional.
La Copa del Rey, jugada por un equipo profesional, es profesional.
No.
Sí.
Ni la segunda B...
Ahora punto contra Pedro Martín.
La Copa del Rey es una competición transversal en la que juegan equipos profesionales y equipos no profesionales. Y el jugador que pertenece a un equipo profesional que juega la Copa del Rey es un partido profesional. No.
Pues entonces Pepe Reina tiene un récord transversal. Efectivamente. De 1000 partidos.
A ver, una cosa. Son competiciones profesionales, que es a lo que se refiere Reina, evidentemente, porque un jugador de segunda B vive del fútbol.
Efectivamente.
Pedrito, jugador de primera federación ahora mismo, de segunda B, vive del fútbol.
O no.
Bueno, sí vive. Bueno, pero. No. Pero
es el maquinillo.
Ni la segunda B, sí, ni la Supercopa, ni la Copa del Rey son competiciones profesionales. Sí. Las competiciones profesionales son Primera División, Segunda División, Liga ACB y desde este año Liga Femenina. Esas son reconocidas como profesionales.
Pepe, te doy la enhorabuena por los 1000 partidos, que me parece que han sido...
Como no renueve 3 años, no llega a los 1000 ni de coña.
No, que sí, 500. Pepe. Pepe, 3 años. Que sí, que son 1000 partidos.
Os voy a decir la mía. Yo, de todas formas, sin esos partidos que dice Pedro no profesionales, no hubiera hecho ni la mitad de los que he hecho después. Así que
efectivamente.
Los considero como muy profesionales.
Supuesto, pero yo digo para el recuento que no, hacer Pedro, en estas cosas.
Que estamos con Reina, que tiene mil.
Hay que seguir el mismo cauce con todos los jugadores. Messi contó el mil en ese partido, con Reina hay que hacer lo mismo para
contar sus
partidos.
¿Según tú cuántos faltan entonces, Pedro?
Ahora mismo lleva 922.
Venga, Pedro.
En los que tiene un magnífico récord de 917 goles encajados.
Vale.
Mientras que un portero lleve menos de un gol por partido, está muy bien. Y en los que ha dejado la portería cero en 365 partidos.
¡Ostras! Ese dato es bueno, ¿eh? 365 partidos portería cero.
Está arreglando.
Lo has arreglado.
Miguelito, sí. Tienes que llamar otra vez a Xavi, Casillas, Torres, Arbeló y Villa dentro de
mira,
de
si una temporada. Que renovando, que así necesitas seguir dos años más en vez de uno.
No, va a seguir, vamos. Físicamente encima está espectacular. Pepe, que te damos la enhorabuena, las gracias por estar en directo y te ofrecemos la cabeza de Pedro Martín, te la mandaremos. ¿Has visto Seven? ¿Has visto la peli Seven? Que le llega la cabeza.
Cuidado.
No hagas spoiler de la última vez.
No se puede hacer spoiler una peli que tiene 30 años. El que no haya visto Seven ya, que le den, tío. Ha tenido tiempo para verlo.
Pues te voy a spoiler el final de
Succession. ¿A qué te fastidian Succession a ti?
No, hombre, eso no.
Ah, no, eso no.
Es de hoy. ¿Qué tiene que ver? Hombre,
pero ya lo hemos visto.
Claro. Vale, bueno.
Está reventando a mucha gente.
Pepe, que lo he dicho, que enhorabuena. Gracias por atendernos en directo y que ha sido un placer charlar contigo. Que ha sido un placer, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta cuando queráis.
Gracias. Un abrazo, Pepe.
Hasta luego.
12:39. Pedrito, muchísimas gracias, ¿eh? Seguimos haciendo amigos contigo, ¿eh?
Sí. Pronto te dejaré la cabeza para que se lo mande.
Cristiano. ¿A quién era?
Lewandowski.
Lewandowski le quitó otro gol.
Sí, pero este año también me pasó con Silva, que la Real Sociedad le conmemoró a sus 900 partidos y todavía no los ha cumplido, evidentemente.
¿Cuántos lleva? ¿20 o 25?
Le faltan ahora 5 o 6.
5 o 6 le faltan.
Claro, le contaban los partidos con el Mestalla. Que tampoco son profesionales.
Suerte de ti, Pedro.
De verdad. Joder. Tremendo. Gracias, Pedrito.
Venga, adiós.
¿Algo de La Fuente quieres contar? Miguel,
¿lista el viernes?
Miguel.
Don Miguel.
Lista el viernes, va a estar Lenormand, el futbolista de la Real Sociedad, que ya ha tramitado la nacionalización y empieza la concentración sin Rodri, el jugador del City, el viernes 9 de junio.
Vale.
El otro día estuvo viendo el Celta-Girona. Atento, ¿eh?
¿Puede
haber algún bueno, no, en los toros no hay nadie convocable?
Del Celta llevará poco.
Del Celta Girona, sí.
Del Celta llevará poco, ¿eh?
Ya, bueno, pues estuve viendo el partido.
¿A tu idolatrado, Aspas, ¿no?
No, hombre, está lesionado.
Mau.
No va a llevar Aspas.
Jugó.
No, pero está, a ver, está haciendo un milagro. No,
pero
decir,
jugó.
No puede ni andar.
Vale.
Ya, pero salió muy poquito tiempo.
Miguelito, gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Mensaje importante. Bueno, primero mensajes de los oyentes. Arauz, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, decía uno, aún recuerdo cómo Reina le dijo a Iker dónde iba a tirar el penalti Cardoso en aquellos cuartos de final de Sudáfrica. Sin él, jamás habríamos sido campeones del mundo. A sus pies, Pepe. Reina ha sido el protagonista de algunos de los mejores momentos de mi vida. Es imposible no esbozar una sonrisa al escucharle. Eterno Pepe. El Pepe Reina del Liverpool llegó a ser top 3 del mundo sin ninguna duda. Estaba a un nivel de escándalo. Otro decía, grande Pepe Reina, crack bajo los palos y no solo un animador con el micrófono, que es una chorrada que dice alguna gente que no tiene ni puñetera idea de nada. Y por último, nos ha aclarado un oyente, en concreto a ti, Juanma, y a Pepe Reina, que el tardeo existió toda la vida, pero solo lo disfrutábamos los que íbamos de after y no queríamos volver a casa.
Así, ¿eh? Bueno, era un tardeo distinto, nos gusta otro tipo de tardeo. Mensaje importante, Gema Santos.
Súper importante este mensaje porque traemos la ilusión ahora mismo al partidazo con nuestros amigos de Cetelem. Sí, con ellos haces tus sueños realidad porque son especialistas en cumplir sueños. Si ahora mismo estás este verano soñando con unas vacaciones diferentes e increíbles, inolvidables, o si tienes que reformar tu casa, o si tienes o quieres comprarte un coche nuevo, que sepas que ahora todo es posible con Cetelem, con el préstamo Cetelem. Tienes esperándote hasta 60.000 euros y además es sencillísimo contratarlo 100% online. No tienes que cambiar de banco ni contratar otros productos. Tienes toda la ilusión y la información en cetelem.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Wrong,
12 y 46, hora menos en Canarias. Grande Pepe Reina, ¿eh? Somos muy de Pepe Reina en lugar de Pedro Martín, que nos ha reventado esto, que, de verdad. Mañana se va el Sevilla para Budapest. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿A qué hora os vais? ¿Os vais con el equipo o el equipo va por un lado y vosotros por otro?
Sí, dos vuelos salen mañana a las 9 de la mañana, una diferencia de 10-15 minutos. Hay una pequeña representación de prensa en el vuelo en el que va la primera plantilla. Y luego el resto de la prensa y familiares salen en el segundo avión, que ya te digo, Juanma, que se diferencian 15 minutos respecto uno de otro para la salida hacia Budapest. Aproximadamente unas 600, 700 plazas entre los dos vuelos. Joder. Y mañana también parten algunos charters.
¿Cuánto se tarda en avión?
Casi 4 horas.
¿Casi 4 horas en avión de Madrid?
Sí, sí.
¿De Sevilla a Budapest?
Sí, sí. Casi 4 horas, sí, sí.
¿Cuatro horas?
No puede ser, hombre.
No, hombre.
Miradlo.
No es mucho.
Míralo. Yo creo que sí, hombre.
Foto.
Sí, sí. Echale un vistazo, sí.
Vale, vale.
A Canarias son 3 horas, ¿eh?
Sí, pero desde...
Sí, pero es para otro. Es para otro.
Ya. Claro.
Parece que pasan por Canarias y siguen un poco a Budapest. 3 horas a Canarias y una más a Budapest.
Hay 3.000 kilómetros en carretera. Recto, quítale 1.000.
Sí. A ver, kilómetros. Miguel, por ejemplo, Miguel es un aficionado del Sevilla que está yendo en furgoneta.
Claro, pero eso son 3.000, eso sí.
Miguel.
Se tarda 2 horas.
Miguel, muy buenas.
2 horas. Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Por dónde vais?
Pues mira, estamos para llegar a Lyon.
Para llegar a Lyon.
Buen sitio.
¿A qué hora habéis salido de Sevilla?
A las 9 de la mañana.
9 de la mañana. ¿Cuántos kilómetros hay?
Hasta que se acaben los filetes empanados.
Sí, pero llegarán tiesos, pero bien tiesos los filetes empanados. ¿Qué son, 3.000 más o menos?
Sí, unos 3.000 kilómetros casi. No llega, pero casi.
Jue. Oye, ¿y qué vais a hacer? ¿1.000 cada día?
Nosotros vamos del tirón hasta... Llegamos hasta Viena porque la empresa de alquiler de la furgoneta no nos deja entrar en Hungría. Allí cogemos un tren en Austria y de Austria a Budapest.
¿Por qué no podéis entrar con la furgoneta en Hungría?
Las condiciones de la empresa de alquiler. Hemos decidido que le vamos a pegar billete de tren de Viena en la sucursal.
¿Y por haber ido a una empresa de alquiler que si os dejara la furgoneta hasta allí, hasta Budapest?
No nos han dejado, mi hermano.
Vaya, vale. ¿Y qué tal? ¿Cuántos vais en la furgo?
Vamos 9 personas.
9. Y tiene 9 plazas, o sea que ahí no sobra nada, ¿no?
No, aquí ya te digo, los filetes empanados en principal, ¿eh?
¿Y va bien el viaje o habéis discutido, habéis tenido algún problema o vais tranquilos?
Que va, hombre, aquí el sevillismo en vena, vamos perfecto.
Vale.
A por la séptima,
sí señor. ¿Alejandro va contigo en esa furgoneta o va en otra? Ah, va en otra, ¿no? ¡Alejandro!
Sí, dígame.
¿Tú vas en otra furgoneta, ¿tú por dónde vas?
Yo voy, ¿por dónde vamos, cabeza?
Me recuerda a la vuelta ciclista de García, ¿eh?
Montpellier,
sí, sí. ¿Y vosotros cuánto? ¿Podéis entrar en Hungría vosotros o tampoco?
Tampoco. Lo que pasa es que nosotros... Vamos más atrás porque nos vamos para en Córdoba a recoger a otro sevillista de Córdoba.
Ah, vale. Y ya vais del tirón. Os turnaréis para conducir, ¿no? ¿No va a conducir siempre el mismo?
Bueno, siempre está el mismo porque no se fía de nosotros.
¿En serio?
Porque es automática.
¡Ostras!
Es automática y un cabrón.
Ah, vale. ¿Sois todo tíos en la furgoneta?
Una chavala ahí.
Uy, tiene el cielo ganado esa mujer, ¿eh?
Esa mujer o nosotros con ella.
No, hombre.
Dime.
No, veo que vais cantando, que vais contentos. No, no duermen ni hasta ahora, ¿no?
Aquí no se duerme ni Dios.
Vale, muy bien. Pues oye,
no,
que...
No vaya a ser que ponga el automático y nos pasemos bien.
Claro.
Y paguemos la multa.
Claro. No paséis bien. Pues oye, Alejandro, que tengáis buen viaje. Cuidado con la carretera ahora por la noche.
Un saludito.
¿O estáis encontrando buen tiempo o os está lloviendo?
Sí.
Está bien.
Ahora mismo está todo oscuro, pero todo bien.
Vale.
No veo un pigo.
Vaya. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Bueno, me pueden estar diciendo cualquier cosa ahora.
Oye, tenía razón Oliva, ¿eh?
Desde Málaga, vuelo regular, por ejemplo, dura 3 horas 25 y desde Madrid 3:10. Pero claro, esto es un charter.
Pues no es correcto, porque yo acabo de mirar y el vuelo desde que despega hasta que aterriza dura 2:55. Luego es el tiempo que tardes
Pero una cosa.
Pero vamos a ver, eso que estás consiguiendo. Y al llegar al aeropuerto,
estuve en la Eurocopa.
Pero déjame despedir a Miguel. Déjame despedir a Miguel. Miguel, que tengáis buen viaje, ¿eh? Miguel.
Muchas gracias, Juanma, mi hermano.
Venga, qué majos sois todos. Un abrazo.
Que el
¿qué compañía es? A ver.
Bueno, en las dos ocasiones es un vuelo privado.
Es un charter.
Vamos a discutir ahora por eso también.
Simplemente.
No sé qué te pasa. Hay que ser escrupuloso en la información que se dé.
Mira,
hay mucha gente
tan escrupuloso, Joseba, que he ido. Mira, he estado dos veces, he hecho el Sevilla-Budapest dos veces. En la Eurocopa y en la Supercopa de Europa, que el Sevilla jugó con el Bayern. Y las dos veces me tardó 4 horas.
Ah, pero de vuelo, pero solo de vuelo.
De vuelo, de levantarse y aterrizar.
Y luego no es igual.
No puede ser.
Bueno, vale, ya está.
Pues nada.
Veniros un día y hacemos el Sevilla
Budapest. Oliva. Por el aire y 2.325
kilómetros. No lo vas a soltar.
Bueno, vale ya.
A 900 por hora.
Joseba, vale ya, ¿eh?
Y ahora en serio, una cosa es un vuelo regular y otra cosa es un charter. Los charters suelen ir más, porque los charters suelen ir más lentos,
más despacio,
que un vuelo regular.
¿Por qué?
Porque tienen menos potencia.
Según el avión, ¿no?
¿Pero qué dices?
Foto, te voy a decir una cosa. Da igual que estés viajando todo el año, eres un paleto, pero de primera.
¿Cómo van a correr menos los charters?
Un charter, ¿qué te crees que son?
Eso depende del avión.
Te estás viniendo a bajar,
más con vuelo regular.
Pero vamos a ver, un charter, Foto.
Un charter va más lento.
¿Por qué?
Si un vuelo regular grande.
Depende del modelo de avión.
Foto, te voy a explicar. Un charter no hacen un vuelo, un avión que sea un charter.
Fake news.
Un charter es un avión que
un charter de
alquiler. Volkswagen charter.
Me dejáis hablar. Un charter, supongo que de los dos que van mañana de Sevilla, como ha contado Oliva, no son vuelos de transoceánicos.
Aviones, tiene aviones, aviones.
¿Cómo?
Aviones.
Eso es como van más rápido.
Tira la toalla. Bandera blanca.
F-18. Hay que ir un F-18.
El duro para vosotros, que vamos a tardar una hora y cuarto.
Bueno, este sí que es un momentazo.
Vamos a tardar una hora y cuarto. Ya está. Una hora y cuarto estamos en Budapest. Se acabó.
A ver, una cosa, Oliva, espera.
Se acabó. En hora y cuarto.
En 10 segundos.
No, 10 no. Ahora quiero 20.
No, pues 20 segundos. 20 segundos y mañana ya nos cuentas.
Cuéntame.
No, dime algo.
Que el se iba toda la plantilla Mendilibar, normal, en una final. Entrena por la tarde en el escenario del partido. Mourinho ha elegido no entrenar. Entrena en Trigoria por la mañana, en la Ciudad Deportiva de la Roma. Y está pendiente de Dybala. Y en el caso del Sevilla, ya saben que no va a jugar Acuña, que está sancionado. Y que Alex Telles, el brasileño, va a ser con total seguridad su sustituto.
Gracias, Oliva. Hasta
buen
mañana.
Buen viaje.
La duración. Adiós.
Buen viaje. Por favor, te pido que lo cronometres, ¿vale? A ver cuánto es.
Gracias. Y la capacidad del charter, que eso es lo importante.
Claro,
es igual un charter.
Ahora no saben nada.
Claro.
Si va muy cargado,
un charter de 60 plazas, que un avión de 300 plazas. Es que si dejarais terminar y si dejarais hablar.
Bueno, hay que pedirle perdón a Fouto.
Pero vamos a ver que una aeronave de línea regular se puede fletar como vuelo charter.
Toda la vida.
Es el mismo avión. Es decir,
para que te hagas una idea, yo he viajado con la selección española. Vuelos de Iberia, de Europa. Es el mismo avión con el que puedes ir a Asturias o a Canarias o a
Canarias.
¿Qué dices tú que los charters van más despacio?
Yo me refería a que los charters de mañana seguramente sean.
Ah, vale, vale. Mañana.
Pero como no dejáis hablar porque sois bestias, no dejáis hablar.
David Sánchez. David Sánchez más y pequeño. Yo tenemos una libreta donde apuntamos foutadas. Yo creo que la de hoy va.
Un vuelo de 50 plazas no es igual que uno de 300.
Vale, otra vez, venga, déjalo, Fouto.
Yo te había entendido, Fouto.
El charter es más lento y ya está.
El charter va más
lento. Algunos,
la mayoría.
Depende de la capacidad.
Oye, por favor, venga, que ya me queda poco. Sí, son 3 semanas y pico más. Y yo ya os queda todo esto para vosotros. Ya
¿Te vas en charter luego?
Yo voy en charter. Voy en charter.
¿Cuánto? Depende de dónde vayas.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas. ¿Elena?
Está en el avión.
Ha cortado. Sí, no me extraña que haya cortado.
Ahora.
Ahora.
¿Ahora qué? ¿Ahora qué?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿no? Que había un microcorte, pero ya vuelvo a...
No, un microcorte no. Lo que era que es que no estabas en tu zona, ¿no? De,
sí, sí,
de
confort. Si lo estáis viendo en pantalla, estaba perfectamente sentada, viéndoos a todos. Lo que pasa que ha habido un microcorte en el...
¿Un microcorte? En el aparato. No, el microcorte es que no habías encendido el micrófono, yo creo, ¿no?
Perdona, sí, sí, lo había encendido, pero el cable del wifi ha desconectado un momento. Estaba encendido perfectamente.
Estaba pelado el cable.
Sí, sí, sí. No, no, es que aparte los oyentes y espectadores lo pueden ver en pantalla que yo no me he movido. Estaba con el micro aquí.
Tenía menos potencia.
¿Tú cuánto tardas? Es un cable charter. Bueno, vale, espera un segundo. Oye, antes de nada, mira lo que ha dicho Piqué hoy en el Twitch de la Kings League sobre el año que viene y su partido con el Andorra. Él es el dueño del Andorra. El Andorra tiene que ir a jugar al campo del Español en segunda.
El año que viene voy a Cornellá como presidente de Andorra. Voy a ir a Cornellá porque habrá un español a Andorra, entonces yo tengo el derecho de ir representando a la Andorra.
No irá.
No creo, no lo sé.
Bueno, bueno.
No irá.
Capaces de ir, ¿eh?
Es capaz de ir y le estarán
esperando. Por cierto, tiene todo su derecho ahí.
Y le estarán esperando.
Pero parece que estaba de broma.
Si hacen, ¿no? Si hacen un programa de Twitch y hay 800.000 tíos y tías esperando a que vaya, pues irá.
Pero estaba de broma, yo creo. No,
no.
Un poco, ¿no?
Depende. Bueno,
no, provocando un bastante.
Provocando bastante, sí. Sí.
Bueno, a mí hay gente que me dice, ha sufrido lo suyo en ese campo. ¿Tiene
claro, es claro, provocando lo que le han dicho a él en ese campo. No voy a sacar el histórico porque siempre me llama gente del Español a enfadarse conmigo y a amenazarme y tal, pero las pancartas que ha habido y lo que se le ha gritado a la familia de Piqué,
pues seguro
yo creo que no es provocar. Si va
todo muy fuera de lugar, sin duda alguna. Pero hay que tener clase y se acaba de descender el Español a la segunda, pues...
Sí, es bueno, el día.
Eso, oye, no es un día igual, demasiado...
Lo que pasa
es
que
adecuado desde mi punto de vista.
Bueno, pero el la muerte
el contexto,
hijos,
el contexto donde lo dice, Elías, es un contexto de broma absoluta.
Estoy con Luis, que es el tono distendido y verdad para eso. Pero que yo entiendo que uno del Español, pues...
Elena,
muchas gracias, ¿no?
Messi hoy ha estado en Barcelona. Bueno, ya estaba ayer, ha estado hoy en Barcelona. Xavi ha hablado de Messi en el Sport y, sin embargo, no hay mucho optimismo en el entorno, ¿no?
Bueno, la situación de Messi es que en Arabia Saudí le han subido la oferta hasta 500 millones de euros y el Barça de momento no es una opción porque el Barça a día de hoy no le ha hecho ninguna oferta formal a Messi. El deseo de Leo de volver era evidente, lo tenía, de hecho incluso cursó una preinscripción en el Colegio British de Castelldefels para sus hijos, pero Messi, y eso también lo hemos contado, recela de Laporta tras su abrupta e inesperada salida de hace 2 años. Laporta ha dicho mil veces que quiere a Messi, que quiere que vuelva, pero la verdad es que a día de hoy no le ha hecho ninguna propuesta oficial porque el Barça todavía no puede. Están pendientes del OK de la Liga al plan de viabilidad, aunque fuentes del Barça, del club, me dejan claro que sí que sabe Jorge Messi, que es el representante y padre de Leo, que podrían ofrecerle un contrato de 25 millones de euros brutos. Pero es cierto que esta oferta formal, por escrito, no ha llegado y Messi quiere decir su futuro como máximo en 2 semanas. Ya veremos si ligado al de Busquets, hoy Busquets, que por cierto ha dado 14 entrevistas.
14
entrevistas.
Y ninguna a nosotros, macho.
Y en una de ellas, en Cataluña Radio, ha dicho que no va a jugar en Europa, que quiere ir a otro continente, ya veremos si con Messi, pero insisto, Messi quiere resolver su futuro cuanto antes, no tiene ninguna oferta del Barça. Escuchando a Xavi, hoy por primera vez sí que hemos visto que el entrenador realmente quiere a Messi, que le encaja en su sistema, ha profundizado en este tema, pero yo le noto bastante pesimista cuando le preguntamos si Messi puede vestir del Barça. Este es Xavi en Sport.
No, no, ya le hemos escuchado. Sánchez, ¿tú crees que Messi está o no?
Yo soy pesimista. Yo cada día que pasa soy más pesimista porque me parece increíble que por muchas ganas que tenga Messi de volver a vivir en Barcelona y jugar en el Barcelona, renunciar a esa pasta por 2 años de un trabajo con muy poca exigencia, me parece que sería poco menos que una temeridad. Pero sí, sí, yo cada día que pasa soy más pesimista porque veo que el Barcelona no va a tener el OK oficial de la Liga hasta el último día prácticamente de mercado y porque estoy convencido que después de lo que pasó hace 2 temporadas, Leo Messi no va a estar esperando al Barcelona hasta el último día.
Senabre, tú también eres pesimista, ¿no?
No, yo es que soy optimista.
¿Optimista porque no quieres que venga?
Porque yo no quiero que venga Messi, no porque no sea el mejor jugador de la historia y una maravilla y sería muy bonito volverlo a ver, pero no es el camino por el que tiene que ir el Barça. El Barça se acaba de quitar encima, dicho con todos los respetos, a Piqué, Busquets y Alba. El Barça tiene que mirar en el futuro y Messi no encaja económicamente, no encaja A nivel de vestuario no encaja en nada. Lo que encaja es que es muy bueno y que obviamente para que juegue, para que tire una falta no sé quién, pues mejor que la tire Messi. Pero creo que económicamente y a nivel de club el Barça tiene que ir por otro camino y es lo que va a pasar.
Vamos, Elena,
nunca he pensado.
Elena, muchísimas gracias. Un beso.
Déjame decirte, ¿sí?, que Laporta está en Riad, que ha volado hoy a Arabia Saudí después del acto simbólico de la colocación de la primera piedra en el estadio. Se ha ido, según me dicen desde el club, de viaje privado con un miembro de seguridad del Barça y está ahí en Arabia Saudí, donde puede jugar Leo Messi la próxima temporada con Busquets y Jordi Alba.
Vale. Hasta luego, Elena.
Hasta luego.
Ahora seguimos.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos. Nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Nombre?
Carlos Alcaraz.
¿Edad?
12 años.
¿Cuál es tu torneo preferido?
Roland Garros.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros.
Hay algo que siempre me dice mi abuelo, que es tres T's: cabeza, corazón y cojones.
Señoras y señores, con ustedes las aventuras del Capitán Garfield.
Esto va a sonar todos los días. Es,
qué maravilla.
Me gusta mucho.
Él mismo se ha hecho la careta de entrada.
No,
es verdad, te lo juro.
No.
Mira, mírale, mírale, mírale.
Para que digas que estaba dormido. Para que digas que estaba dormido.
Angelito, ¿lo has hecho tú esto?
Lo ha hecho Germán Palacios, el mejor técnico de sonido, efectuando los presentes, que tiene la cadena.
Vaya patinazo, va a ser.
Qué patinazo, bueno, patinazo para arrancar.
Tenemos, sí, sí. Vamos abiertamente contra el Angelito. Ha ganado Carlos Alcaraz su primer partido.
Es buen día para decir eso. Ha ganado, además arrollando. En apenas media hora ya había ganado los 8 primeros juegos. Regalando además puntazos al público, lo han celebrado a las mil maravillas y desde luego tiene muchísimas ganas de ver jugar a Carlitos, aunque sea en la Susan Lenglen. Va a jugar el miércoles ante Taro Daniel, un japonés, hoy ha ganado a Coboli, a un italiano. Y tengo dato, Juanma, de esos que te gustan a ti, estilo al de Paula Badosa, porque también es de los compañeros de Opta. Solo Boris Becker en los últimos 40 años necesitó menos partidos de Grand Slam para llegar a sus 25 primeras victorias. Está Boris Becker, que empezó muy jovencito, y Carlos Alcaraz, los que menos han tardado en llegar a esas 25 victorias. Y escucha, porque le hemos preguntado en la cadena COPE, y evidentemente Carlitos ha dejado el titular, se ha sentido invencible.
Me he sentido muy bien, con muy pocos errores, pegándole muy bien a la bola, haciendo winners. Creo que en el primer set no ha tenido ni una bola de juego para hacer ningún juego, ¿no? Me he sentido, pues bueno, ha habido un momento en el que me he sentido invencible, pero como he dicho, los partidos haces así, dan la vuelta, pierdes un juego, algunos errores que no tocan y ya te da la vuelta, ¿no? Pero bueno, al final el primer set ha sido ese feeling que he tenido.
Bueno, él habla claro, ¿eh? O sea, no se corta un nada, no se corta un pelo para decir, si se ha sentido invencible, lo dice, por mucho que pueda sonar presuntuoso.
Ojalá
para
la duda.
Que no parece fácil imaginar que alguien pueda ganar a este tío.
Bueno, hombre, Djokovic.
No, evidentemente no, que puede.
Y más.
No, sí, más gente, sí.
Claro,
sí,
que le puede ganar más gente, sí, sí.
Unos cuantos, sí. Tampoco tantos, ¿eh? O sea,
no, pero
unos cuantos.
En un partido.
Sí, hombre, claro.
No, y a 5-6.
Sí, sí, a 5-6.
Puede
sets,
ocurrir,
sí,
¿eh?
Sí. Gracias, Angelito. Un abrazo.
Por cierto, del resto de españoles, que jugaban 6 en total, casi bien, hacemos Angelito pleno, porque se nos han ido 2 quintos sets. Pero luego también han ganado Davidovich, Bautista y Bolsova. Han perdido en ese quinto set Zapata y Ramos.
Parra, adiós, Angelito. Parra,
chao,
muy buenas, Parra.
Buenas noches. Parece un poquito Kendall Roy, Angelito, ¿no?
Sí.
Tiene un aire. Le he visto ahí bailando de primeras, así de aire loco. Digo, sí. Kendall Roy.
No sé quién es.
Niño.
Kendall Roy. El hijo mayor.
Kendall.
Ah, Kendall.
Claro,
ah,
Kendall.
Ah, vale, vale. Es que pensé que era un jugador de baloncesto. Como me,
no,
como
no,
me,
el, como el, hijo mayor de, el hijo mayor de su sesión. Bueno, el segundo.
Sí, pero ¿y por qué baila así? ¿Que es que baila
no,
así?
No, que físicamente no, no. Tienen un aire.
Bueno, ver, y se toma batidos.
Nada, solo faltaba.
Intensito.
No hagáis spoiler, ¿eh?
A ver, una cosa. A las 2:30 empieza el partido. Boston contra Miami. Senabre, eres optimista, ¿no?
Sí. Sí, sí, porque es en casa y Boston en casa se porta bien y el, los Celtics son el Madrid de la NBA, o sea, son el típico villano.
Bueno,
o sea,
son más bien los Lakers eso, ¿eh?
No. Si miras por títulos y por historia, siempre ha sido Boston. Ahora Lakers es más el Barça porque tiene un estilo, juego, el Showtime y todo esto. Los Celtics siempre han sido de competir hasta el final, de que le clavas cuatro estacas y todavía se levanta del ataúd y tal. Y yo creo que van a convertirse esta noche, de aquí unas horas, en el primer equipo de la historia de la NBA en remontar un 3-0.
Parra, dime en 20 segundos.
Puede pasar cualquier cosa, desde que los Celtics ganen por más de 15, que es lo que yo creo que va a pasar, a que vayan ganando por 10 y Butler se los cargue en el último cuarto. Hay que recordar que los dos primeros partidos se jugaron en Boston y los palmaron los dos, y que Miami se caracteriza por una cuestión en estos playoffs por encima de todas las demás, que vive sobre la gesta. Y la gesta sería, después de perder una ventaja de 3-0, que es solo la cuarta vez que pasa que alguien remonte un 3-0 y empate a 3. No ha pasado nunca que nadie lo remonte, podrían hacer historia los Celtics, pero es que Miami, a mí es una serie que ha estado muy loca. Y me espero cualquier cosa, ya te digo, desde que los Celtics ganen por 15 hasta que Miami den el campanazo y se metan en su séptima final.
Pues es un buen análisis. Gracias, Parra. A las 2:30 lo vemos en Movistar. Compañeros, muchísimas gracias.
A ti siempre.
Vosotros. No te vayas, Joseba, no. Que viene el kilómetro.
Sí, sí, con sorpresa.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Todavía tenemos las pulsaciones aceleradas del fin de semana de fútbol que hemos vivido con la penúltima jornada en primera división y la última en segunda. Muchos equipos luchando por el objetivo de la temporada que para la mayoría de los que aún tienen algo en juego es la salvación. Y todavía tendremos que esperar a esta próxima semana, a la última jornada que va a ser de infarto para resolver varias de las incógnitas que aún quedan encima de la mesa. Pero es que esta semana, además de la final de la Liga, tenemos una cita con la historia el miércoles, con la final de la Europa League entre el Sevilla y la Roma. Partido por un título seguro que emocionante, pero también muy sufrido. Y a nosotros nos gusta más la emoción que el sufrimiento, y por eso en el partidazo de COPE siempre te recomendamos que vivas cada partido con nuestros amigos de Betfair y de su combi partido, porque con el combi partido de Betfair puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta de un mismo partido y siempre disfrutando de las mejores cuotas para tener la oportunidad de ganar más dinero y de añadir más emoción a cada partido. Así que vamos a echarle un vistazo en Betfair.es a esta final de la Europa League. Germán Mansilla.
El Sevilla, el rey de la Europa League, se enfrenta a la Roma de José Mourinho con el objetivo de levantar una nueva Copa de la UEFA. Esta final se jugará el miércoles 31 a las 9 de la noche y los de Mendilibar quieren hacer historia frente al conjunto italiano.
Un equipo español más haciendo historia y mostrando su dominio en Europa. Esta final se va a jugar en el Puskás Arena en Budapest y seguro que va a tener muchísima emoción. Vamos a apostar en el combi partido de Betfair, combinando hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Apostamos, yo confío por supuesto, en la victoria del Sevilla, con un partido de más de 2,5 goles, con más de 1,5 en la primera parte del encuentro. Y creo que van a marcar además los dos equipos. 10 euros en esta apuesta pueden darte unas ganancias potenciales de 112.
Y mira, Andrea, queda nada para la última jornada en Primera División, que es que va a ser la más emocionante de todo el año, porque una vez que ya sabemos que el Español ha descendido, aún nos quedan 5 implicados en el descenso: Valencia, Cádiz, Valladolid, Getafe y Almería. Apunta a los partidos: Celta-Barça, Valladolid-Getafe, Elche-Cádiz, Betis-Valencia y Español-Almería.
Desde luego va a ser impresionante esta última jornada. Volvemos al combi partido de Betfair y voy a apostar al Valladolid-Getafe. Creo que gana el Valladolid, que es quien necesita salvarse, con menos de 1,5 goles en el encuentro y que al descanso el resultado es el empate. Con esta combinada de 10 euros puedes dar unas ganancias de 120. Esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú llevas el control y creas tu propia suerte. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
One, two.
Kilómetro 42, qué perra ha cogido Joseba.
¿Con qué?
Contra Coldplay, de verdad. Es que eres
No, yo no tengo ninguna perra contra Coldplay.
¿Cómo que no? Llevas toda la semana rajando de Coldplay.
Que yo no he rajado. A mí me preguntaste tal y digo, a mí no me gusta.
No.
A mí no me gusta nada Coldplay. No, me seduce nada.
No, no, que has dicho cosas muy feas.
Muy feas, que joder, si no me gusta, ¿qué voy a hacer?
No, pues por lo menos callar y respetar el gusto de los demás.
Tú y muchos pijos fuisteis a ver a Coldplay, sí.
O sea, ¿calificas de pijos a los que fueron?
Muchos, pues la mayoría sí.
¿Y los que llevan a la familia entera?
Menos pijos que los que van con su pareja.
Ajá. Chimita, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Dile a Joseba, anda.
Te pierdes un espectáculo increíble, Joseba, de verdad. O sea,
no, sí, ya los he visto. Sí, los he visto.
¿Ah, sí?
¿En directo?
Sí, sí, además los he visto mucho antes que vosotros. Los he visto en la Sala Pachá de Madrid. Cuando estaban empezando.
Bueno, tocar. Pero esto es otra cosa.
Y ya dije, pues no me gusta. Yo el sábado fui a la Riviera a ver a Barricada.
Vale,
parecido, a Barricada, bueno,
estilo
a música Androgas, parecido, a Enrique Villarreal.
A mí es que me gusta eso también.
Y el sábado que viene voy a Rivas a ver a Marea.
A Marea,
sí.
Vale.
Y vosotros iros a ver al Coldplay y yo me voy a ir a ver.
Pero
a
tú sabes que a mí Marea me encanta.
Sí, bueno.
Vale.
Bueno, Marea y Coldplay, no sé si pueden casar mucho. Pero
no,
bueno.
Es que a mí no. Cada momento del día me puede pedir una cosa o estado de ánimo.
Ya, pues a mí también, pero Coldplay no me la pide nunca.
Nunca,
mira por
pues
dónde.
Mira, mejor. A mí tú tampoco me pides.
Ya, yo por eso no voy a tu casa.
Sí, ha sido. Sí, ha sido.
Fui antes, como fui a ver a Coldplay, pero ya no voy más.
Ya no vuelve. Qué bordes. ¿Qué te pareció, Chemita?
Pues mira, yo es la segunda vez que he ido en este año porque estuve viéndoles en Wembley y ha sido verlo con toda la familia, ha sido una auténtica pasada. Me parece un espectáculo para verlo, disfrutarlo, todo el juego de luces, cómo conecta con todo el público y la música. Es que yo soy muy fan de Coldplay desde hace muchísimos años, entonces tengo que reconocer claro. Que en este sentido me gusta Marea, me gusta Barricada, me gusta todo tipo de música y disfrutar de la música en vivo, además en un estadio que fue donde conseguí, me dieron mi última medalla, que es Lo decía a mis hijos, digo, mira, ahí arriba me dieron la última medalla.
Sí, sí, sí.
Y,
¿esa fue la plata del maratón?
De Barcelona, la plata del individual y el oro por equipos. O sea, que me dieron dos medallas, escuché el himno y te puedo asegurar que me pasé todo el concierto mirando por allí y me parecía muy emocionante y lo disfrutamos, bailamos, cantamos y estábamos con la pulsera, que hicimos ejercicio, quemamos kilocalorías y qué fue bien. Una experiencia maravillosa. Así que si soy un pijo de eso, Joseba, lo soy sin ningún problema.
Muy bien. Oye, acuse de recibo, que estamos ahí con el jiji jaja todo el puñetero día y tomándonos todo a chufla y tú especialmente te tomas a risa muchas cosas.
A mí me dice.
Sí, sí, sí. Y hay veces que las cosas se vuelven en contra de lo que dices. ¿Qué pasó hace 15 días en esta misma sección en El Partidazo?
¿Gobierna el PSOE ahora mismo?
Y bastante diferencia tiene.
Sí, así es.
¿Mucha diferencia? ¿Cuánto saca?
Pues ahora mismo ellos tienen 9, nosotros 3.
¡Joder!
O sea, que
lo de Javi, lo tienes chungo, ¿eh?
No. Viendo el Madrid el año pasado con las remontadas, lo tenemos ahí a punto de
carapeo. Pero en política no sé si se da mucho eso, pero que...
No, lo bueno que tiene Montijo que...
Bueno, pues jiji, ahí tienes al excelentísimo e ilustrísimo alcalde de Montijo por mayoría absoluta, don Javier...
Cienfuegos.
Ahí está, Cienfuegos, el señor Javier Cienfuegos.
Alcalde...
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Todavía no, claro, todavía no has tomado posesión, pero... ¿Has ganado?
Sí, por mayoría absoluta.
Joder, macho.
Es que tenía el show de mayoría absoluta.
De perder 9-3 a ganar por mayoría absoluta. ¿Cómo ha quedado el partido?
Pues 9-3-2. No, 9-6-2, perdón, 9-6-2.
9-6-2. Sí.
Joder, exacto.
¿Y por qué? ¿Qué has hecho en la campaña? O sea, ¿has destapado muchos escándalos de la oposición? ¿O qué has hecho?
No. Decirle la verdad a la gente sin prometer nada increíble y trabajo.
Joder, chaval. Bueno, de verdad, yo no daba un duro, ¿eh? O sea, ya, cuando me dijiste...
Por eso no te hemos dicho nada de que iba a estar hoy,
claro,
esta noche en el
kilómetro.
Ya me
parecía a mí. Justo antes se lo he preguntado y Joseba, oye, ganó 100 fuegos en Montijo.
Sí.
Y me ha dicho, sí, pero no me ha dado ni bola. Digo, ¿qué se ha costado Joseba?
Bueno, pues...
Pero le he dicho, oye, que ha ganado 100 fuegos en Montijo. ¿Tás?
Sí, es el único deportista de élite que es alcalde de una ciudad en España.
Qué bueno.
Sí, así es.
Yo lo primero que haría sería comprarme un coche oficial. O sea...
no le hace falta escolta.
Aquí vamos andando todos. Lado.
Pues un patinete oficial, algo así, algo que sea oficial.
Sí, sí, porque escolta va sobrado, Javi, que escolta va sobrado, que no necesitas a nadie que te...
Lo tienes
eso sí.
Lo tienes complicado.
Bueno, Javi, me imagino que no te lo esperarías, ¿no?
No, hombre, sabíamos que partíamos con... Había buenas expectativas, pero claro, no la mayoría absoluta, ni mucho menos.
¿Y ahora qué pasa con París 2024? ¿Qué pasa con el martillo? ¿Qué pasa con los campeonatos de España? Ay, amigo...
No, este año ya hemos hecho el trabajo duro. Chema no lo puede decir, que al final los meses duros de trabajo han pasado ya. El día 17 tomamos posesión y al final lo único que me queda en la parte de la temporada es la de disfrutar, la de competir. El año que viene, pues mira, Dios dirá, es el último año, eso sí que lo tenía seguro, saliera o no saliera de alcalde, y vamos a intentar estar en los juegos, pero sí, sí es cierto que no le voy a quitar un minuto a Montijo pues por estar en mis cuartos juegos, o sea que intentaré hacer todo lo posible.
Qué grande.
Oye,
grande.
Me imagino que hoy habrás cogido la escoba y habrás empezado ya a barrer las calles de Montijo, porque dijiste que lo primero que había que hacer era limpiar la ciudad. ¿Qué vas a hacer lo primero? Limpiar la ciudad, las zonas verdes.
Hoy lo que he hecho, lo que hemos hecho hoy ha sido limpiar la sede después de ayer, después de la fiesta de ayer.
Claro, claro. Eso está bien. Eso
¿cuántos
está
habitantes bien tiene Montijo? No sé si lo menos dijiste hace dos semanas.
Sí, casi 16.000 habitantes.
Pues que, ojo, es una...
Sí, 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 estamos hablando de, una, cuidado, de un pueblo importante.
No es un pueblo pequeñito, ni mucho menos, ni mucho menos.
Pues oye, de verdad, habrá que ir a verte, porque solo tenemos un amigo alcalde, ya no conocemos a... Bueno, sí, el de Madrid es amiguete también.
No, vas a comparar.
El de Valladolid es muy amigo de Fouto.
Eso es vuestro.
El ex, bueno, que ha palmado, creo, en Valladolid.
Sí.
Óscar Puente, sí.
Óscar
Puente ha palmado en Valladolid.
Si hay Pepe Vox.
Sí.
Mira cómo lo sabe, ¿eh? Está al corriente de todos los municipios, macho. Vaya.
Hemos conquistado hasta Extremadura, con eso te digo todo, con María.
Es verdad, es verdad. María Guardiola, que va a ser presidenta. Oye, pues nada, que lo disfrutes, que lo hagas muy bien y
sobre todo que lo disfrute el pueblo.
Eso es, y que apuestes por el deporte, ¿eh? Hay que apostar por el deporte.
Así es, eso dalo por hecho.
¿Cómo están las de instalaciones, Montijo? ¿Bien? ¿Piscina, cubierta, olímpica, pista de atletismo, todo, campo de fútbol, hay de todo?
¿Zona de lanzamientos?
Sí, hay de todo. Sí, eso hay de todo. Tiene sus añillos, hace falta mantenerlo, pero bueno, en esa cosa tenemos suerte.
Muy bien.
Pues a ver si organizamos un concierto allí, traemos a Coldplay y a Barricada, los dos. Hacemos uno doble.
Claro, por la mañana y por la tarde.
Coldplay de teloneros de Barricada. Eso y así vamos todos contentos.
Extraordinario.
Alcalde Cienfuegos, muchísimas gracias,
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Enhorabuena, alcalde.
Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Bueno, pues es el
Vaya remontada, ¿eh?
Ha sido impresionante.
Impresionante, tío. Yo cuando me dijo 9-3, dije, bueno...
Es que se daba por imposible. Digo,
lo que lance el martillo, porque el bastón de mando no lo va a tener.
Pues encima con mayoría absoluta. Así que mira, está bien, ¿eh? Que gente del deporte
Hombre,
esté...
Hombre, es que esta entrevista le ayudó mucho.
Eso seguro.
En el kilómetro 42.
Eso seguro.
Y os digo una cosa, hace falta
te
gente...
Te voy a decir una cosa. Como somos muy, muy plurales... Teníamos previsto hablar con otras dos personas de otros dos partidos aquel día.
Sí.
Pero nos negaron la entrevista a las personas. Sí, nos negaron la entrevista.
Ni lo sabía yo.
Sí, pues no hubo ninguna posibilidad.
Vale.
A esas dos personas les ha ido fatal.
Pues mira, peor para ellas.
Así que
peor para ellas. Una cosa, que estamos patrocinados.
Pues ahora es momento en el partidazo de entrar en Versus. Regístrate ya en Versus.es y apuesta a los mejores eventos deportivos. Tienes esperándote cuotas exclusivas, apuestas en directo y mucho más. Además, te recuerdo que en Versus puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura porque cobras en efectivo en sus locales. Mira ahora mismo en Versus.es que el miércoles el Sevilla le gane a la Roma y los dos equipos marquen, se paga 7,50 por cada euro apostado en Versus. Menuda cuota top. Recuerda, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Todo esto y más te espera en Versus.es.
Ahora sí, noticias de la semana, Joseba.
Pues sobre todo hablamos precisamente de lanzamientos, ¿verdad, Chema? Porque el animalito este del Ryan Cruiser está dispuesto a romper todos los registros. Lo está rompiendo, de hecho.
Este animalito es poco. Ya no sé cómo catalogarlo. La cantidad de lanzamientos que hace increíbles, 23,56. O sea, 23 metros. Lanza el artefacto que pesa 7 kilos y cuarto. Y lo lanza con una facilidad pasmosa, que parece que no pesa absolutamente nada y es un animalito que nos sigue dando cada cierto tiempo, nos deja un récord ahí y es el animalito y a ver lo que sigue haciendo. Y luego hemos tenido también Diamond League, hemos tenido a Mario que estuvo corriendo con Iker Vincent en el 1500 y que está totalmente on fire Mario para intentar plantarle cara. De momento le sacó 2 segunditos, 3.32 hizo Jakob Iker Vincent y 3.34 Mario, pero ojito, que yo cada vez que le escucho, le leo y cómo está compitiendo, termina
muy fuerte.
Hombre, cuando
estuvo aquí, estaba convencidísimo.
Sí, pero sorprende, pero que está ahí en la pelea, ¿eh? Está, además, últimamente estamos teniendo como mucha gente que está mirando cómo entrena Jakob este noruego, porque claro, pues, si está haciendo y está ganando como lo está haciendo de la manera que lo hace, tiene a todo el mundo muy pendiente de lo que hace. Cuando viene a entrenar a Sierra Nevada, hay mucha gente que le va a ver allí cómo está entrenando y él va contando un poco lo que hace, que tampoco es nada del otro mundo, pero desde luego es la gran referencia y bueno,
pues mira, pues, vamos a usar ese tema, porque es uno de los que tenemos previsto. ¿Qué hace de diferente este hombre, Ingebrigtsen, para que todo el mundo se fije en él y traten de imitar sus métodos de trabajo?
De momento lo que hace es no perder. Y yo creo que el ver a alguien que no pierde y que siempre gana hace que trates de imitar, que le mires como si fuera un espejo, intentar copiar lo que puedas o adaptarlo a tu forma de entrenar. ¿Qué pasa? Que el alto nivel es entrenar todo lo posible y más. Sobrepasar muchas veces el límite de lo aguantable y entrenar, pues eso, como si fueras el mejor del mundo. ¿Qué ha hecho Jakob? Pues desde que era muy pequeño, ya cuando, aquí lo hemos contado alguna vez, cuando empezó a entrenar con su padre, desde que tenía 12 años, empezaron a tomar muestras de lactato para ver si podía entrenar, para ver si podía formar, o sea, forzar un poquito más. Entonces tiene una manera de entrenar peculiar. ¿Qué hace? Bueno, en cuanto a volúmenes de kilometraje, tampoco es algo excepcional. Recordemos que corre desde 1.500 hasta 10.000, o sea que domina muchas distancias. El volumen que hace viene a ser en torno a 185-190 kilómetros, que puede parecer que es mucho, pero para un fondista de alto nivel tampoco resulta algo extremadamente excepcional. Para que os hagáis una idea, yo he llegado a hacer 240-250 kilómetros de media.
¿Estamos hablando a la semana?
A la semana. Lo que hace sobre todo es entrenar. Lo que os decía, que se toma todos los días los niveles de lactato, normalmente una persona normal, cuando está en reposo, si te pinchan en esa gotita de sangre para ver cómo acumulas el ácido láctico, que es más o menos cómo se degrada la glucosa para obtener energía, si estás en 0,7-0,8 es que estás en un valor de reposo. Una maratón se puede correr entre 2 y 4 milimoles y una prueba como el 400 puedes llegar a dar 20 milimoles, para que os hagáis un poco referencia a esos niveles de láctico. ¿Qué pasa? Que hay un punto cuando estás entrenando, compitiendo, que el ácido láctico se dispara. Entonces lo que hace Jakob Ingebrigtsen es entrenar en esa zona antes de que se dispare, o sea que no fuerza al cuerpo, entrena de una manera más controlada, no sobrepasa nunca los umbrales de anaeróbico, de tal manera que el 87% sobre el umbral sería un poco la línea roja que se marca para no pasarlo sucesivamente. Así que es un entrenamiento muy controlado, por así decirlo, muy científico, que toma de referencia de control el ácido láctico que se va sacando cada día. Y para que os hagáis una idea, las cosas excepcionales que puede hacer es que hace 2 días a la semana lo que él llama un doble umbral, es decir, por la mañana hace un entrenamiento fuerte en esos umbrales, como digo, al 85%, que podría ser, imaginaos, un entrenamiento que en teoría no tendría que pasar de los 2 milimoles, que es lo que se marca de referencia. Podrían ser 5 o 6 por 6 minutos, o sea, serían 5 o 2 miles. Y luego por la tarde volvería a hacer otro entrenamiento a ese umbral, que serían 10 por 1000. Y aquí por la tarde son intervalos más cortos, pero metiendo un poquito más de caña, de tal manera que puede llegar a 3,5 milimoles de láctico. Luego eso lo repite 2 veces por semana y una vez a la semana hace cuestas, que es donde puede dispararse el láctico entre 8 y 10 milimoles. Así que es un entrenamiento no muy complicado de hacer, que yo creo cualquier persona de alto nivel lo podría hacer, pero sí que tiene control de todo lo que hace y en todo momento tiene como un informe de cómo está su cuerpo para ver si puede aplicar cargas o no. Así que serían 2 entrenamientos dobles, mañana y tarde así fuertes, otro día de cuestas y lo demás rodajes muy suaves. Así que esto es un poco lo que se están fijando muchos deportistas de todo el mundo, sí, para copiar esa manera de entrenar.
De hecho, en su día, Chema, no sé si estoy equivocado, se decía que el padre le medía el ácido láctico unas 60 veces. 60 veces al día, hasta 60 veces al
no,
día.
No, no, date cuenta, no, cada vez que te... No, cada vez, es una vez al día, Joseba. Cada vez que te pinchan, con unas de estas agujas un poco cuando
que sí, te miden un poco. Tiene que tener una gotilla de sangre.
Esa, te saca la gotilla y entonces yo podrías hacerlo un par de veces al día, pero también es un rollo el tener que estar pinchándote todo el día y ver cómo va ese nivel de láctico, ¿no? Pero es interesante un poco como una manera diferente de entrenar, que normalmente nosotros entrenábamos eso, a tope todo lo que podíamos, al pulso más alto, y ya no recuperaríamos y podíamos. Y si no, pues al día siguiente a la guerra. Por eso teníamos muchas veces que no llegabas a la competición a 100% y por eso era diferente. Pero este tío lo tiene todo muy, muy controlado y gana. Con lo cual, ¿qué hacemos los demás? Pues copiar.
A ver, preguntas para Chema Martínez. Primero, antes de una competición, ¿qué importancia le das a visualizar el circuito?
Súper importante, sobre todo si es una prueba en ruta. Si es en pista, no hay problema, porque es la pista, dar vueltas a la pista, que son 400 metros, no tiene nada. Pero sí que es cierto que si es una carrera urbana, una maratón, una prueba de 10 kilómetros en ruta, es vital saber dónde están los giros, adelantarte, saber si hay una cuesta. Y en alguna ocasión, gente que no haya visto el circuito, pues se ha llevado por sorpresas, que no sabía que tenía que dar los giros y todo. Así que es bastante importante.
¿Recomiendas tomar colágeno para un runner de 50 años?
El colágeno es una proteína que es importante. Tampoco esto vamos... Hay estudios que dicen que sí que funciona, otros que no funciona tanto, pero sí que es una proteína que a mí sí me gusta. Sobre todo está pensado para tendones, a nivel muscular, y que sí que ayuda. Así que es una proteína que yo sí que me gusta.
Postmaratón. Plazos, entrenamientos que mejor vayan para los meses de después.
Me gusta esto de que has dicho, de meses. El que ha hecho la pregunta está bien. Meses después, o sea, que corremos una maratón y que la gente no se vuelva loca, claro, por ver a uno en las redes que corre una maratón todas las semanas. Hay que recuperarse. Si hacemos una maratón, al menos 3-4 semanas relajados y poco a poco pensar en el siguiente objetivo. Así que si es una maratón, mínimo un mes, hacer una maratón o dos al año como mucho, y lo demás, dar tiempo y recuperarse. Así que lo que me gusta simplemente la respuesta, meses después de la maratón.
Vale. Y al hacer series, ¿el tiempo de recuperación entre series en función de qué va?
Sobre todo del tiempo, del objetivo que tengamos. Cuanto más rápido vayamos, más recuperación necesitamos, y si no necesitamos ir tan rápido, acortamos la recuperación más o menos, pero todo en función del objetivo que tengamos y del tiempo que tengamos para llegar a ese objetivo.
Chemita, gracias, un abrazo.
Besito, chao.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Viva Coldplay, adiós.
Y ahora es momento de volver a entrar en WilliamHill.es. Crea tu propia apuesta personalizada allí con Crear mi apuesta de William Hill. Es facilísimo. Tú haces tu selección y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Mira qué ejemplo te ponemos de cara al fin de semana. Que el Real Madrid gana al Athletic de Bilbao y los dos equipos marcan gol, se paga a cuota 3,50. Es decir, por una apuesta de 10 euros se pagarían 35 euros. Haz tu mejor jugada en WilliamHill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Les esperamos. Incluso en las noches de tormenta, merece la pena escuchar la radio. O quizá todavía es mejor escuchar la radio cuando hay una noche de tormenta ahí fuera. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.